3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caíso familia, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a una nueva edición de Enreando. Esta va a ser la número 312. Una edición que llega marcada por la Euskal Encounter, ese encuentro informático que todos los años se celebra y que en esta ocasión, pues también Euskadi Digital va a estar ahí presente, como siempre, en el área de conferencias, coordinando todas esas interesantes propuestas. En este caso van a ser 14 de ellas, que os voy a comentar ya mismo. Tengo delante el programa de conferencias de la Euskal Encounter. Si no, lo podéis encontrar en el foro de Enreando. He publicado también el listado de conferencias por si quieres asistir a cualquiera de ellas. Recuerda que es totalmente gratuita y libre la entrada. No necesitas tener ni pase de día ni absolutamente nada. Simplemente te diriges al BEC, entras en el pasillo central, en el atrio, y a mano izquierda, justo al final de todo, está la sala de conferencias. Puedes preguntar por ella, está debidamente señalizada, así que no tendrás ningún problema en encontrarla. Y si lo que quieres es poderlos escuchar a través de la radio, te anuncio que Euskadi Digital os va a retransmitir, pues, la mayor parte de ellas a través de la frecuencia modulada y también a través de la radio en internet. Vamos a poder compartir con todos vosotros y vosotras lo que es la Euskal totalmente en vivo. Habrás podido escuchar la inauguración, esa inauguración que se celebraba hace tan solo unos instantes, y el domingo pues retransmitiremos también la entrega de premios que pondrá el punto y final a esta edición número 17. Como decía, vamos con el listado de conferencias que se van a producir este jueves 23 de julio. Ya ha tenido lugar la de Webcomics en España con Ramón Redondo de Geeking Love. A las 7:30, Gina System, un comunicador para discapacitados creado con técnicas de modding, con Alex Lebrero. Y a las 9 de la noche, cómo hacer y mostrar cine digital y comprimido, a modo de un debate pues moderado por Alfredo Soro y Juan Ventura, dos personas muy vinculadas al mundo del cine, al mundo de perdón, de la imagen, de la producción de televisión, que son pues viejos conocidos de la Euskal Encounter, llevan un montón de años asistiendo y siempre pues compartiendo todo eso que para ellos es su trabajo en el resto del año, compartiéndolo con todos los que sabemos un poquito menos de ello y que la verdad pues resulta muy interesante. Nos vamos al viernes 24 de julio a las 11 de la mañana a Emprender es la solución con Jesús Alonso Gallo de restaurantes.com. A la una, banda ancha móvil, mitos y otras mentiras con David Sánchez y Fernando Seco de Euskaltel. Y a las 2 de la tarde, BTEC, Visi Tecnología, vive la tecnología con Xavier Díaz de BTEC. A las 4 de la tarde, ya después de comer, Hardgamer o Casual con David Villanova de la FNAC de Bilbao. Será un concurso. Un concurso que nos han dicho que va a haber premios, que va a ser muy interesante, ya sabes, viernes 24 a las 4 de la tarde, Hardgamer o Casual con David Villanova de la FNAC de Bilbao. A las 5, escalabilidad de grandes plataformas con David Curry de 20. Vamos a tener una charla de 20 en torno a lo que es el sistema interno, cómo se apoyan en el software libre para dar soporte a todos sus sistemas. De ello tratará la charla de David Curry. A las 7 de la tarde en Microsoft Windows 7 con Teo Fernández de Microsoft. Efectivamente, vamos a tener una ponencia en torno a Windows 7. Esperamos poderla transmitir. No hay ningún problema, viernes a las 7 de la tarde para que esté en directo en Euskadi Digital. Y a las 9 de la noche, cómo crear una intro de 4K hoy en día con Bernat Muñoz. Nos vamos ya al último día de conferencias, no de party, el anteúltimo día de party, último día de conferencias. Sábado 25 de julio a las 11 de la mañana tendrá lugar la charla titulada Novedades en Open Solaris en 2009.06 a cargo de Iván Nieto. A la 1 de la tarde, mapar libres y contribuir a hacer lo posible con Rodrigo Moya de OpenStreetMap. Y por la tarde, a las 5 de la tarde, cha-chan, tachan, la grabación del programa Enredando de Euskadi Digital. Grabaremos una parte que emitiremos la semana próxima, en el último programa de esta temporada. Y finalmente, a las 7 de la tarde, el cuarto Open Arts Games, edición Bilbao con John Tons y Javier Sánchez de Retroacción. Sabéis que es una charla en torno a la informática de 8 bits, en la informática del Spectrum, del Commodore, de aquellos años, siempre todos los años presentes en el nombre de Retro Euskal, una exposición interesante y muy importante que se celebra allí. Si vas a estar este fin de semana pues por Vizcaya y te apetece darte una vuelta, pues desde luego que te animamos. Ya muchos habéis sido los que nos habéis llamado y nos habéis dejado grabado vuestro saludo navideño. Desde luego que ya estamos otra vez con el saludo navideño, que no, saludo veraniego. No hay posible, no hay posibilidad. Ya os dais cuenta que no hay forma de cambiar. Saludo veraniego, saludo veraniego, saludo veraniego. Vale. Pues sí, ya han sido entregadas pues más de 50 pases. Que tendrán la ocasión de otras tantas personas de poder visitar la Euskal Encounter. Si no has tenido ocasión, no has tenido suerte, pues por lo menos date una vuelta, hombre, que en la sala de conferencias estamos nosotros y ahí sí que no necesitas ningún tipo de acreditación ni comprar ninguna entrada. Así te das un paseíto hasta el BEC y así pues nos ves, y si hay alguna conferencia que te guste, pues mira, pues bienvenido, bienvenida. Claro que siempre está la opción, si te toca pues estar cuidando al niño o la niña, o te toca estar haciendo cualquier otra tarea, puedes encender la radio, poner Euskadi Digital y lo escucharás, y si no, a través de nuestra radio online, a través de internet, conéctate en www.euskadigital.net, arriba a la derecha, tienes la radio, tienes distintos formatos, tienes todas las posibilidades de escucharlo. Pues nos ponemos en marcha, que hoy tenemos muchísimos contenidos. Vamos a escuchar la rueda de prensa de presentación, precisamente, de la Euskal Encounter. Vamos a conocer muchísimos detalles. Xavi, que va a estar con nosotros, también Mikel Carmona. Esos son los contenidos que tenemos preparados para ti. Pero ya sabes, no te pierdas ni un solo detalle, porque estamos en la Euskal Encounter. ¿Te vienes? La Euskal Encounter ya está en marcha. Euskadi Digital retransmitirá en directo la ceremonia de apertura el jueves a las 5 de la tarde. Durante el viernes y sábado conectaremos con la sala de conferencias para escuchar en vivo y en directo todo lo que allí suceda. Y el domingo podrás escuchar de primera mano la entrega de premios y la clausura de la party desde las 5 de la tarde. No te lo pierdas, del 23 al 26 de julio disfruta de la Euskal Encounter en la sintonía de Euskadi Digital. ¡Claro que sí! ¡Estamos en todo! ¡Enredando!
La informática que se escucha.
Pues nos vamos a por las encuestas. a dar también un pequeño espacio en el programa de hoy para que puedas también escuchar. Vamos a poner algunos de esos mensajes que nos habéis dejado grabados, esos saludos veraniegos que nos habéis dejado grabados en el buzón de voz de Enredando. Bueno, estamos en las encuestas, vamos a repasar. A repasar, Rafa, que vas hoy acelerado y me parece que como corres tanto internet vas más lento que tú. Un momentito. Claro que iba a hablar de las encuestas, digo, pero si no me las sé de memoria, como que igual tengo que mirar en la página web en www.enredando.net a ver cómo están las encuestas. Vamos a ver la más antigua, sabe si son piratas o no. Todos los programas que usas, se acaba esta semana y el resultado ha sido bastante convincente, 94%, sí, lo sé de todos, y empatados a un 3%, habéis dicho, tengo algunas dudas, y no lo sé, desde luego son porcentajes minoritarios, con lo cual está claro que por lo menos sabéis si lo que tenéis instalado en el ordenador es o no pirata. Hace unas semanas te hablamos de la lista Robinson, se ha hablado de mucho, ¿no? Eso de que te puedes inscribir y que cualquier cosa relacionada con la publicidad, pues que no te llegue. La lista Robinson se ha expandido, se ha ampliado también a listas de direcciones de correo electrónico y también de números de teléfono móvil. Y te preguntábamos a ver si piensas que será efectiva la lista Robinson para móvil e internet. Un 73% habéis dicho no, un 20% habéis dicho no lo sé y el restante 7% habéis dicho pues sí, será efectivo. Hubo una pregunta bastante elocuente. ¿Has perdido alguna...? Es que tiene mucha gracia esta pregunta. ¿Has perdido alguna vez un portátil? Claro, seguro que lo veis y dices, pero Rafa, hombre, que un portátil es grandote. ¿Cómo vamos a perder un portátil? Bueno, ya comprobamos hace unas semanas que en Estados Unidos en los aeropuertos se perdían un montonazo de ellos. 58% habéis dicho, tengo portátil, pero nunca lo he perdido. Y el 42% habéis dicho, pues no tengo portátil, así que difícilmente lo voy a poder perder. Vamos, que ni un 1% ni un 0,% ha dicho, pues sí, se me ha perdido el portátil y tal. O sea que no sé, esto, yo no sé si es una cuestión del ordenador o es que estos americanos están con la cabeza en babia, ¡hombre! Vamos con la última cuestión que tienes en nuestro portal antes de conocer la de esta semana. ¿Cada cuánto tiempo renuevas tu móvil? ¿Cada cuánto tiempo pues dices, bueno, ya me he cansado de ver este teléfono, vamos a buscar otro? Respuesta de momento, ganadora 53% cada más de 3 años. O sea, que aguantáis con el teléfono más de 3 años. Curioso. Y un 33%, digo curioso por eso, porque yo pensaba que era el bicho raro, ¿no? Que me quedaba con un móvil y que luego te decían, anda Rafa, pero si eso lo usaba Pedro Picapiedra, hombre, eso es el cuernófono, si eso no es un teléfono móvil. No, pues bueno, ya veo que no, que hay gente que también anda como yo. Un 33% habéis dicho de 1 a 3 años es lo que os dura el teléfono y de 6 a 12 meses un 13% de vuestras opiniones. Con lo cual, pues está claro que de momento va ganando la opción de más de 3 años. Vamos, que el móvil le coges cariño y luego no lo cambias por nada, hombre, nada, hombre. Además, ahora que se personaliza, que le puedes poner la carcasa no sé qué colores, le puedes poner una foto, le puedes poner música, unos politonos, pues claro, al final pues es que es como una cosa muy tuya, ¿no? ¿Cómo lo vas a tirar, hombre? Por favor. Bueno, ¿alguien ha tirado un móvil? Pues claro, siempre hay algún sobrino, hay algún hijo, siempre hay alguien con los brazos abiertos, ¿no?, para coger el teléfono móvil. Vamos con la pregunta de esta semana. La semana pasada os decía que tenía papeles encima de la mesa. La de esta semana es no encuentro dónde está la mesa. Está llena de papeles. Bien. ¿Has acudido a una party informática? Ya que estamos con la Euskal en medio, pues es la consulta que te planteamos en esta semana. Sí, pero de visita, es una de las respuestas. Otra es sí. Y con mi ordenador, o sea que te has ido con el ordenador y has estado pues los días que ha durado conectado o conectada. No, pero ya me gustaría, pues si te gustaría estar en... ¡Ay, mira, se me ha olvidado una respuesta! Pues ahora la incluyo. No, pero ya me gustaría y la última respuesta que os proponemos, no, pero esta va a ser mi primera ocasión. Si este año tienes pensado acudir por primera vez en una party, pues ahí tienes tu respuesta y voy a incluir una que es una... ¡No! No me interesa... para nada. O sea, si eso de las partes informáticas pues lo conoces, has oído y tal, pero ves que no tienes ni el más mínimo interés, ahí tienes tu respuesta. Vota www.enredando.net, www.enredando.net, ya está dispuesto para que tú eches el voto. ¡Hala, venga! ¿Cómo lo digo? Kevin, me explico. Pues nada, que está dispuesto para que tú votes, así que pues ya tienes las encuestas dispuestas. La semana que viene ya haremos el último repaso de esta temporada en torno a las encuestas. Y ya sabes, recuerda que este sábado a partir de las 5 de la tarde en la sala de conferencias de la Euskal Encounter en el BEC en Baracaldo, en directo podrás estar con nosotros y participar en esa última edición de Enredando. ¿Te lo vas a perder? Enredando.
La informática que se escucha.
Vamos a ver cómo ha andado el mundo en estos últimos 7 días. Son las noticias. Y estaba pensando que antes de las noticias vamos a escuchar algunas de las llamadas que hemos recibido en el 94-483-3010, buzón de voz de Enredando, a cuenta de estos saludos veraniegos. No va a tener gracia la cosa. Resulta que ya cuando acabamos con los saludos es cuando lo voy a decir bien. ¿Os habéis dado cuenta? Esto sí que es curioso. Vamos a ver dónde los tengo. Por aquí, a mano derecha, entrando por la cocina. ¿Dónde está la cocina? Aquí. Y después pinchamos en aquí. Verano 2009. Ya estamos. Vamos a escuchar algunas de las llamadas que hemos recibido en ese 94-483-3010. Vamos a ver si tenemos suerte.
Hola, buen amigo desde Vitoria. Y os llamaba para varias cuestiones. La primera, que a ver si podéis hacer el programa sobre la Euskal y qué sería lo más llamativo para alguien que va por primera vez.
Bueno, pues Íñigo, luego te contestamos porque Miquel Carmona sé que se ha quedado con esta consulta, así que dentro de un momento, cuando llegue la sección de software libre, Miquel te va a responder a todas esas dudas y escuchamos tu llamada. Gracias, Íñigo. Vamos a por otra.
Hola, buenas tardes. Soy Iñaki de Bilbao. Nada, era para desearos unos felices fiestas a todos los que escuchamos Enredando y sobre todo para los que vamos a estar en la Euskal Encounter número 17. Felices vacaciones y hasta septiembre. Gracias.
Gracias, Iñaki. Gracias por tu llamada y nos vemos en la Euskal.
Soy Miquel desde Basauri. Felicidades por el programa y que paséis todos un feliz verano.
Gracias, Miquel. Pues desde luego que sí. Hola,
soy Alfredo desde Basauri. Y solo quería felicitaros a todos los oyentes de Radio Euskadi Digital en el verano. Venga, hasta luego.
Hola, soy Oscar La Red desde Mondragón y llamaba al programa Enredando. Quería felicitar a todos los oyentes este verano, que pasen unas vacaciones estupendas.
Gracias, Oscar. Pues nos vamos con otra llamada.
Hola, soy José de Orcuella. ¡Feliz verano!
Pues muchas gracias, José.
Hola, somos Jorge.
¿Y este?
¿Te queremos desear un feliz y fantástico verano?
A todos los oyentes de Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Hola, bueno, os puedo decir que me han chivado que este chico es Maki, ¿eh? Oh, que sí, que te lo digo yo que sí.
Hola, soy Santi de Ciervena. Pues quería felicitar el verano y dar la enhorabuena a todos los oyentes de Enredando. Venga, y que nos vemos en la Euskal. Hasta luego.
Santi, encantados de escucharte una ocasión más, que desde luego ya pues tu voz nos resultaría familiar por aquello que fue la elegida, ¿no?, para una de las promociones de aquí, de Euskadi Digital, y que Miquel, pues cada vez que le digo, voy a usar la voz de Santi Ciervena, dice, no, por favor, otra vez, no, déjale al pobre chico en paz, ¿no?, que déjale, que no hace falta que le atosigues. Bueno, Miquel, no tenías razón, Santi Ciervena ha vuelto a llamar.
Hola, soy de nuevo Santi de Ciervena, y en nombre mío y el de mi familia, queríamos felicitar el verano a todos los oyentes de Enredando. Y que nos vemos en la Euskal. Hasta luego, Lucas.
Hasta luego, Lucas. Muy bien dicho. Pues Santi de Ciervena, que como todos los años está presente, está atento a ese sorteo de pases. Que en esta ocasión, es que ni hemos hecho sorteo, directamente los hemos entregado, así que puedo decir que todas las personas, todos los oyentes que lo han solicitado, pues lo tienen. Ya hemos terminado, ya nos entregan más. Y desde luego, pues que ha sido todo un placer poder reentregar, pues más de 50 pases que se han ido hasta los oyentes de Euskadi Digital. Pues nos vamos a las noticias. ¿Dónde están? Que no las veo aquí. Yahoo, que va a cambiar su página de inicio. Ha decidido que la portada que ha tenido hasta ahora pues ya queda un poquito anticuada. Entonces, pues una de las novedades principal y que más está dando que hablar es que va a incluir un menú a la mano izquierda. De momento, pues un menú en la parte izquierda de una web no es ninguna novedad. Lo que sí es una novedad y desde luego que bastante importante es que va a permitir incluir en ese menú pues enlaces a distintas opciones, a correo electrónico, a mensajería instantánea, a distintas cuestiones, ¿no? Vamos a decir que eso tampoco podría llamarnos la atención. Lo que nos llama la atención y desde luego está siendo muy comentado es que esos enlaces pueden ser perfectamente a páginas de la competencia. Es decir, que Yahoo te va a permitir poner el menú a la izquierda a tu gusto y que puedas poner servicios de Twitter, que puedas poner el correo de otro sitio, que puedas poner distintas funciones en tu página de Yahoo. Desde luego sí que es algo bastante novedoso. Va a ser lanzado ya, pues se espera que a partir de esta semana en Estados Unidos y ya ha estado 3 meses en pruebas con miles de usuarios, con lo cual esto ya está un poquito más rodado, ¿no? Estaba buscando a ver cuándo se va a lanzar en el resto del mundo, porque sí tengo el dato. No tengo el dato. Sí, hasta el próximo. A todo el mundo, próximo otoño. Próximo otoño es después del verano, por lo tanto, bueno, pues bien. Aproximadamente, ¿para cuándo se lance Windows 7? Para la época de Windows 7, pues ya podremos ver esa página en todos los portales de Yahoo. Pero si es que no cabemos, si es que te conectas a internet y tú empiezas a dar codazos con la gente, bueno, hay el niño que te grita en el oído, si es que estamos en internet todos ahí aprisionados, ahí todos apretaditos y tal, ¿no? Y claro, cuando estamos en invierno, pues bien, ¿no? Por aquello del calorcito y tal, pero es que ahora vamos, esto es una tosigo, que no puedes estar aquí, vamos todos, pero más apretados que en la Euskal. Bueno, en la Euskal se está muy bien, ¿eh? Pero imaginaos que estar así todos apretados, pues... ¿Cuántos estamos en internet? Pues en el 2013, ¿sabéis cuántos internautas estaremos ahí dándole las teclas y buscando información? 2.200 millones de internautas. Según un estudio realizado por Forrester, en el 2008 se contabilizaron 1.500 millones. Permitid que me ría porque es que siempre que veo estos datos pues me hacen gracia, ¿no? Habrá formas de calcularlo, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo calculan el número de internautas que hay en el mundo? Porque es bastante complicado. Ya sé que la respuesta inmediata iría, pues sabiendo cuántas direcciones IP hay asignadas, ¿no? Ya, pero es que si conocéis un poquito el funcionamiento del sistema, pues desde una oficina, por ejemplo, puede haber 10 ordenadores y todos acceden con la misma dirección IP a internet, con lo cual desde fuera se le vería como si fuera un único usuario. Sí, muy preguntón, muy que busca muchas cosas, pero únicamente uno. Yo no sé cómo se llega a esta cifra, pero la verdad es que sí, son datos grandes, muy grandes, muy grandes. O sea, ya podemos andar en torno a 1.700 millones de usuarios. Así que normal. Es tremendo el potencial de Internet. Y desde luego, pues esto va a ir increciendo. Hasta el 2013, Forrester ha pronosticado esos 2.200 millones, un aumento del 45%. Geográficamente, Asia verá aumentar su importancia desde un 38% a un 43%, mientras que América del Norte no representa ya más del 13% de la población conectada, y Europa un 22% frente al 17% y el 26% del 2008. Se espera que en América Latina se mantenga alrededor del 11%, pero la que va a llevarse la palma va a ser China, que en 2013 tendrá una tasa de crecimiento del 11%, es decir, que tendrá en su interior China ni más ni menos que 377 millones de usuarios de Internet, o lo que es lo mismo, el 17% de todos los internautas que estamos pululando a lo largo y ancho del mundo, pues el 17% van a estar en China, en un solo país. Al igual que los estadounidenses, según este estudio, los principales países industrializados experimentarán en los próximos 5 años un débil crecimiento, bueno, pues porque se supone que Internet ya está implantado. En Europa el crecimiento vendría impulsado por los países menos conectados, entre los que se nombra a Italia y Turquía, junto a otro que es España. Curioso, ¿no? Pero parece que los datos son así, lo dice Forrester, o sea que nosotros, de momento, pues vamos a creer. Ah, que yo voy a ir ya poniendo una cuerdecita en mi sitio internet, ¿eh? Para que no la gente no me esté espachurrando, nada, voy a marcar mi sitio para que, hombre, por favor, como los perritos, igual. Sí, pero no voy a usar el mismo sistema que usan los perritos para marcar su territorio, ¿eh? No penséis cosas extrañas. La historia digital y la receta electrónica podrían ser realidad en toda España en el año 2010. la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, y el titular de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo de la segunda fase del programa Sanidad en Línea, en la que se prevé lograr para el año 2010, que es el año que viene, la implantación de todas las comunidades, en todas las comunidades autónomas, de la historia clínica digital y la receta electrónica. Cada año se beneficiarán de esta iniciativa cerca de 4,5 millones de personas que deben recibir asistencia médica fuera de sus propias autonomías. En la actualidad, un total de 10 comunidades tienen en marcha proyectos piloto de implantación de lo que es la historia clínica en todo nuestro historial médico, pues de una forma digital. Son Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Murcia. Baleares y la Comunidad Valenciana son las que tienen el proyecto más avanzado, según han indicado las fuentes de sanidad. Por su parte, la receta electrónica está implantada solo en Andalucía y en Baleares. Andalucía es la comunidad más avanzada en este proyecto con el plan Receta 21, según han señalado estas fuentes. En la nueva fase de este programa, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, está prevista la implantación de la historia clínica digital en todo el Sistema Nacional de Salud, no solo dentro de cada comunidad, sino para compartir la información disponible del paciente entre las diferentes autonomías. Pues desde luego que es un plan ambicioso, van a destinar ni más ni menos que 195 millones de euros, casi 200 millones de euros, para que esto pues se lleve a cabo, ¿no? Y es algo que creo que beneficiará, ¿no? Fuera parte de todos los comentarios y todas las elucubraciones que se puedan hacer en torno a la seguridad, algo pues bastante importante en nuestra historia clínica, todas las enfermedades que hemos padecido, tratamientos y todo eso, pues desde luego son datos muy sensibles y merece que tengan una seguridad bastante sólida, ¿no? Yo pienso que hoy en día ya en Internet hay sistemas lo suficientemente sólidos y sensibles, y no, sensibles son los datos, son sólidos y firmes como para garantizar, ¿no? Que tengamos la tranquilidad de que estén ahí circulando, y desde luego la gran ventaja de que pues nos suceda algo, que no lo deseamos desde luego, pero que nos pueda pasar algo en otra comunidad o en otro sitio, y que de una forma instantánea puedan acceder a nuestro historial, saber si somos alérgicos a algún tipo de medicamento y tal, pues eso es altamente positivo, porque yo creo que ha habido además bastantes errores médicos por no conocer las alergias de un paciente, ¿no? Y medicarle algo que es alérgico y que luego pues lo rechaza, ¿no? Así que todo ese tipo de fallos, de errores y por lo menos esa tranquilidad sería algo muy beneficioso, que existiría esta historia digital para poder de alguna forma librarnos de tener que ir con ella encima, que nadie la lleva, ¿no? Porque que yo sepa, nadie va con su historia clínica ahí debajo del brazo por si acaso te pasa algo, ¿no? En cuanto a la receta electrónica, pues me parece súper útil, ¿no? Que vayas al médico y le digas, oiga, que necesito medicamentos de A, de B y de C. Teclea algo en el ordenador y que vayas a cualquier farmacia y dice, ¿usted quién es? Este, le enseñes la tarjeta sanitaria y que directamente pues te puedan hacer entrega del medicamento, que no existan las recetas físicas, sino que sea simplemente pues un servicio telemático y que esté presente en farmacias. Y desde luego, eso sí que me parece también un servicio interesante, más interesante yo creo que la historia digital, por aquellos casos que os comento y que siempre pues puede suceder, ¿no? Que tengamos que estar en otro sitio y así nos pueden atender con las mejores condiciones. Vamos, que luego dicen que Enredando que es un programa de tecnología. Pues sí, claro que es un programa de tecnología, pero no me diréis que esta noticia no ha sido chula, ¿eh? Que ha sido una noticia para toda la familia, claro. El nuevo texto de la ley antipiratería francesa se votará en septiembre. ¿Por qué? Pues porque lo iban a hacer ahora a finales de julio, pero como se han presentado ni más ni menos que 894 enmiendas... Sí, lo he dicho bien, 894 enmiendas, pues eso ha impedido que el texto sea definitivamente aprobado antes de las vacaciones parlamentarias del próximo 24 de julio. Y el voto se ha aplazado al mes de septiembre. Han sido 747 enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, muy crítico con una ley en la que el presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha puesto un empeño especial. Aquí pues bueno, la cuestión es que está todo esto cambiando mucho, estaba siendo muy 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 polémica la ley conocida ya como ADOPI, ya que es el nombre del organismo que supuestamente va a regular el uso que hacen los internautas de la red, si se descargan algo sujeto a leyes de propiedad intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, este asunto que creíamos que nos íbamos a ir de vacaciones ya sabiendo que iba a suceder, pero tendremos que esperar hasta después de vacaciones, porque bueno, pues los responsables de la Asamblea Nacional Francesa Pues claro, cuando se han presentado las 894 enmiendas, pues han dicho, bueno, es que aquí tendríamos que estarnos todas las vacaciones. ¿Qué vamos a estar aquí debatiendo esta ley? ¿Qué dices, hombre? Pudiendo estar de vacaciones, tomando el sol y tal, nada. Que esperen, nada, no se preocupen, que nada, hombre, que... El Messenger que cumple 10 años, sí, cumpleaños feliz, el MSN, el servicio de mensajería instantánea, lo está celebrando, ha sido el 22 de julio cuando ha llegado a esta cifra mágica de 10 años funcionando. A partir de ese día los usuarios han podido enviar sus mejores historias vividas a través del Messenger y colgarán en un lugar especial creado para el cumpleaños donde habrá emoticonos gratuitos y bueno, pues distintos regalitos, ¿no? Desde aquella primera función de mensajería online en el año 1999 que permitió a los usuarios mantener conversaciones inmediatas e instantáneas han sucedido grandes avances. Ya sabéis que ahora es posible ya incluso incorporar una cámara, poder hablar en voz, poder enviar ficheros, pues muchos alicientes que han hecho crecer el número de usuarios. En los dos primeros meses de lanzamiento, Microsoft Messenger, bueno, MSN Messenger mejor dicho, tenía en aquella época, dos meses después del lanzamiento, 2,5 millones de usuarios. 6 meses después ascendieron a los 4,5 millones de usuarios. Un año después de salir esta primera versión, los usuarios ya sumaban 18 millones. Bueno, esto subía como la pólvora. Y hoy en día, pues ya son 323 millones los usuarios que se conectan a MSN Messenger. Una cifra que ha crecido mucho y que ahora cumple su 10º aniversario. Aún quedan 12 millones de teléfonos móviles prepago sin identificar con riesgo de corte. Sabéis que si tienes un teléfono móvil que es de prepago, que es de tarjeta, pues deberás de identificarlo. Identificarlo se refiere a que des un número de DNI, un nombre y apellidos, una dirección de contacto, es decir, los datos de filiación del propietario o propietaria de ese número de teléfono, ya que si no, pues dentro... ¿Cuándo va a ser exactamente la fecha de...? La fecha tope, es obligatorio identificar, es que no sé ahora cuándo va a finalizar. Todos los dueños de móviles deberán antes, para el día 8 de noviembre. 8 de noviembre, nos queda muy poquito, ¿eh? 8 de noviembre, los teléfonos móviles que no estén identificados, se les cortará el servicio. Así que si tienes una línea de prepago, pues asegúrate que tu operador tiene tus datos, porque si no, a partir del 8 de noviembre, pues dejará de dar servicio. Creo que están enviando mensajes cortos a los teléfonos afectados, así que si te están llegando algún mensaje en esta línea, ten cuidado porque a partir del 8 de noviembre, pues los móviles prepago no podrán estar sin identificarse y aún quedan 12 millones de teléfonos móviles, casi nada. ¡Hala! Bill Gates, que desde que dejó Microsoft, bueno, desde que dijo que dejó Microsoft, porque todavía no lo hemos creído, pero bueno, desde aquel momento se dedica a cuestiones más filantrópicas y la última ha sido crear una nueva patente. Bueno, Microsoft ya está acostumbrada a las patentes, pero en este caso no tiene tanto que ver con la tecnología. Ha patentado métodos y aplicaciones de la alteración del agua. Ya sé lo que estaréis pensando. Pues sí, que Bill Gates va a querer patentar cómo funciona el proceso de hervir el agua, ¿no? Alteraciones del agua y tal. No se basa en eso. Se basa en variar el agua de los océanos, bombeando agua fría del fondo hacia la superficie. Ya, diréis, bueno, ¿y para qué Bill Gates quiere bombear agua fría de por ahí abajo hasta aquí arriba para que esté más fresquita por aquí? ¿Qué es, para que los pececillos estén más contentos? Pues no, porque se debe a que, según ha estudiado él junto con otros físicos, sería más justo decir otros físicos junto con él, pues parece que haciendo esto en el momento en que se está desarrollando pues un huracán, se puede restar la velocidad y restar los efectos maliciosos que puede tener pues este fenómeno, ¿no? Que desde luego pues es muy muy malo en cuanto llega a un terreno, a un territorio que está habitado, ¿no? Puede destruir casas y generar pues bastantes problemas. Bueno, pues parece que están estudiando un equipo importante de unos cuantos, porque son un montón, 12 científicos, la mayoría de ellos físicos e investigadores del estado de Washington, pues están mirando esto de subir agua fría de arriba, porque parece que al ser fría no hace que vaya más lento, que pierda intensidad, que pierda velocidad. Una cuestión curiosa, ¿no? Nunca se me había ocurrido. Es que tampoco sabía yo que poniendo agua fría en lo que es el mar
los tornados que por allí pasan, pues, uy, los tornados, huracanes, bueno, los vientos, van perdiendo velocidad. Bueno, pues es un dato nuevo que ya hemos conocido a raíz de esta noticia. Veremos en qué queda, ¿no? Pero desde luego sí que sería algo útil. Ahora bien, claro, digo yo, y si el tornado o el huracán está ya en tierra, ¿qué le dices? Oiga, le pones una flecha así de dirección, oiga, váyase para allá, vaya allí, que el agua está allí. Pero bueno, que bienvenido sea, ¿no? Y si eso sirve para mermar las consecuencias de un huracán, y que pues muchas personas cuando dicen que se acerca un huracán no tengan ese miedo, ese pavor a perderlo todo, pues desde luego que bienvenido sea. A ver hasta dónde llega esta iniciativa de Bill Gates. Vamos a acabar con esta noticia. Multan a una clínica por falsificar en internet comentarios favorables a sus servicios. Muy sencillo, pues que simplemente había gente, trabajadores de la clínica, que se conectaban a internet como si fueran usuarios de a pie y decían, uy, pues yo he sido cliente de esa clínica, uy, qué bien me va, qué estupendo, qué súper buena, es súper buena. Pues bueno, como tenían 32 clínicas, pues en fin, el negocio era importante. Así que les han pillado ya con el carrito del helado y han dicho, ¿cómo? Que hemos descubierto que quien pone esos comentarios tan positivos ni siquiera han pasado por la camilla, sino que directamente eran los trabajadores y trabajadoras. Les han encontrado y les han puesto una multita de $300,000. El estado de Nueva York ha sido el encargado de multar a Lifestyle Lift. Es el nombre de la compañía, 32 clínicas a lo largo y ancho de Estados Unidos. Y que desde luego, pues ahora, eso de engañarnos, pues lo van a llevar un poquito más difícil, ¿no? Ya no lo van a tener tan fácil, ¿no? Es una cosa, además, que puede dar mucho para hablar, porque estamos acostumbrados a ir a una página web, leer un comentario, una entrada en un blog, por ejemplo, ¿no? Y debajo podemos comentarla, ¿no? Decir qué nos parece. Claro, todas esas opiniones, al fin y al cabo, y además se ha comentado mucho, que es una de las grandezas de internet, ¿no? El poder escuchar, imagínate que nos queremos comprar un coche. ¿A que te gustaría mucho antes de comprar ese coche poder leer opiniones de ya usuarios que lo poseen? A ver qué dicen, a ver si va bien de motor, si de chapa tiene algún problema que han tenido a los meses de comprarlo. Eso es una información muy útil, ¿verdad que sí? Y desde luego que muchas personas buscamos en internet, me incluyo, a la hora de adquirir algo, información acerca de ese producto en internet y otras personas que ya lo tienen para conocer su opinión. Es algo ya cada vez más habitual. Pero ¿qué ocurre si hay intereses ocultos y, como ha sucedido en este conjunto de clínicas, alguien pone comentarios que los desvirtúa? Es decir, que nos hacen dar una visión de uy, va estupendo, va fenomenal, y resulta que quien da la opinión son trabajadores o personas afines a ese interés. Bueno, pues eso es algo que desde luego se puede debatir. Ya sé que vamos a pensar todos de que no se pueden manipular absolutamente todas las opiniones de internet, ¿no? Eso está muy claro, que habría que investigar más que un poquito, ¿no? Porque igual al principio damos con estas, pero desde luego que habría que hacer un trabajo intenso, y es importante que lo comunicamos para que si estáis en estas situaciones y queréis buscar opiniones acerca de algo, hagáis una búsqueda extensa, no sea que alguien se haya dedicado, como ha sido este caso, a poner comentarios positivos y bueno, pues no se quiere decir que no sean precisamente un buen resultado los trabajos de cirugía de esta clínica. Lo que está claro es que como la fuente no es fiable, al ser parte interesada, pues no se deben de tomar como buenos, ¿no? En fin, cuestiones que suceden. Ya sabes que Conectados, el informativo Euskadi Digital, te informa diariamente de toda la actualidad del mundo tecnológico a las 7 menos 20 de la tarde, a las 11 menos 20 de la noche y por la mañana 8 menos 20, 9 menos 20. Son las horas en las que puedes escuchar Conectados.
Tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no...
¡Repetimos!
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Enredando, la informática que se escucha.
Estamos en nuestro ciberchoco, el último ciberchoco de esta temporada, y como os decía, vamos a dedicarlo a escuchar la rueda de prensa que presentaba la Euskal Encounter hace tan solo unos días en Bilbao. Vamos a escuchar tan solo unos fragmentos, ya que originalmente dura 37 minutos. Los la ofreceremos a través de nuestro portal de conferencias, IWE, que es el sitio además donde podréis encontrar a posteriori el audio de todas las conferencias que se van a producir a lo largo y ancho de esta Euskal Encounter 17, que ya nos encontramos prácticamente dentro de ella. Vamos a escuchar, como decía, esas primeras palabras de la presentación por parte de los diferentes agentes que tomaron parte en ella.
Egunon eta ongi etorria denak prentzaurrekora eta badakizute Euskal Encounterreko 17. edizioa eta honen aurkezpera gatozela prentzaurreko hontan, ¿no? Bueno, agradeceros a todos la presencia en esta rueda de prensa que, como sabéis, vamos a presentar la 17ª edición de la Euskal Encounter, ¿no? Bueno, en principio, lo primero que me gustaría remarcar desde la Fundación Euskaltel, organizadora del evento, es el honor que tengo de compartir mesa con todos los patrocinadores del mismo, unos patrocinadores que en este año de difícil y de crisis pues están con nosotros y siguen apostando por un proyecto que como decimos ya lleva 17 ediciones y que bueno, yo simplemente quería agradecerles muy de verdad el que sigan estando con nosotros, ¿no? Desde la Fundación Euskaltel además nos estamos muy, tenemos un honor muy grande de que esta mesa se componga por una variedad muy muy grande tanto a nivel institucional como geográfica, pues tenemos el gobierno representado por la SPRI, tenemos la Diputación Foral de Vizcaya, tenemos a la CUCHA por parte de las instituciones financieras en Gipuzkoa, está Euskaltel también como patrocinador y bueno, para nosotros es como desde la Fundación pues un honor el poder tener un proyecto que pueda aunar tanto a todo el entramado institucional de la comunidad autónoma del País Vasco, ¿no? Lo segundo que me gustaría remarcar es, parece, esto más si parece una bilbainada, pero no es tal, porque evidentemente tiene un fondo objetivo, y es que somos la party más veloz del mundo. Este año también, pues con 12 gigas, seguimos estando a primer nivel mundial, y bueno, gracias a Euskaltel en este caso y a la fibra óptica que da posibilidades de que tengamos una velocidad tan grande en la parte, pues podemos seguir manteniendo este, no vamos a decir claim, pero bueno, vamos a decir que es uno de las señas de identidad de nuestra Euskal Encounter, ¿no? El ser la parte más veloz del mundo, como estaba comentando. Y después, gracias a esta velocidad y al número de participantes y a los contenidos de la Euskal Encounter, podemos asegurar que somos líderes también en el Estado español. Y bueno, esto es otro motivo que como organizadores del evento pues nos place comunicar, ¿no? Como estábamos comentando al principio, es la 17ª edición. 17ª edición, el año que viene vamos a hacer 18 años si esta mesa posibilita que se realice esta 18ª edición, y bueno, parece que es como que vamos a tener la madurez ya, ¿no? Pero bueno, en internet, como bien sabéis todos, un año pues podríamos decir que es casi como 10 años, ¿no? Con lo cual no estamos en una madurez de edad, sino que estamos ya en plena reposo casi de mucha sabiduría, ¿no? Y bueno, esto no significa que estemos perdiendo pulso, y me gustaría pues comunicaros, Sabino ahondará un poquito más tarde en aspectos específicos de temas de contenido, etcétera, pero que bueno, desde la Fundación pues este año pues seguimos en el intento de mejorar el evento y de intentar también trasladar este conocimiento a otros sitios, ¿no? Y bueno, os anuncio que vamos a colaborar en México también en una party que se va a realizar en DF a partir del día 10 de septiembre, y bueno, nos place también sobremanera el que el conocimiento que se ha podido atesorar aquí pues sirva también para que en otros sitios del mundo se puedan realizar experiencias como las que aquí podemos dar la ciudadanía, ¿no? Y bueno, sin más, yo creo que como primeras palabras es suficiente. Después al final de las intervenciones estaremos dispuestos a contestar a lo que vosotros queráis. Bueno, sin más, paso las palabras a Tomás Orbea, director general de Spring. Tomás.
Es que ricasco, Javier. Muchas gracias. Egun onda nori. Realmente es un placer estar aquí y a mí lo primero que me gustaría es agradecerte a ti esta invitación. Para nosotros, para el gobierno vasco, es un placer poder participar y un deber también poder participar en este encuentro y en apoyar en el desarrollo de esta 17ª edición de Euskal Encounter. Tú decías antes que ya estamos casi en la vejez, si los contamos como a los perros, ¿no? Sí, sí. Te hay que multiplicar por 5 por 7 el número de años, sería 17 por 5, ¿eh? Nos da una edad realmente de madurez importante. Yo creo que este evento pues para nosotros significa mucho y es muy importante y por eso nosotros estamos comprometidos. Basta decir que frente a unos miles de usuarios de Internet en aquellos primeros años, hoy en día tenemos 950.000 usuarios en Euskadi, lo que supone más del 50% de la población vasca de 15 años o de más. Y que esta evolución del uso de Internet está propiciando esta transformación que todos buscamos en la forma y en los métodos de relacionarnos entre las personas, las empresas y la administración. Algunos datos son reveladores, por ejemplo, los que nos da el Instituto Vasco de Estadística, Eustat. Hoy en día, en Euskadi, al menos una de cada dos personas de más de 14 años utiliza Internet de manera habitual en el ámbito personal, educativo o laboral. Más de 428.000 familias disponen de acceso a Internet en el hogar, lo que supone el 60% de los hogares de Euskadi. Los servicios de banca electrónica de Administración Pública Vasca se encuentran ya de manera destacada entre las 20 webs más mencionadas por los internautas vascos. Internet es un medio utilizado crecientemente como herramienta de comunicación entre las personas. Por ejemplo, las empresas vascas tienen un volumen de negocio. El año pasado tuvieron de 7.157 millones de euros en cuanto a ventas electrónicas. Yo creo que estos datos por sí solos avalan la importancia de la actividad que estamos hablando. Por ello, y con el objetivo de potenciar la creatividad y el ingenio de las personas y con el ánimo de impulsar que los conocimientos individuales se compartan con otros, gracias a esas sinergias desde el Departamento de Industria e Innovación del Gobierno Vasco y materializado a través de SPRI, venimos apoyando este encuentro en el que más de 5.000 personas se reúnen día y noche durante 4 días y disfrutan y comparten esas experiencias. Pero desde SPRI somos conscientes de que el uso eficiente de las tecnologías de la información por parte de las personas sirve y debe servir también para mejorar la productividad y la competitividad de nuestras empresas. Por ello, el Departamento de Industria e Innovación del Gobierno Vasco está trabajando a través del Plan Euskadi en la Sociedad de la Información, cuyo objetivo es que no exista ningún analfabeto digital en Euskadi en los próximos años. Por mencionar alguna de las iniciativas que hemos puesto en marcha, recordar que hoy en día existen en Euskadi 276 centros Caseta Gunea, centros de formación en uso de las TICs ubicados en 250 municipios vascos, donde 305.000 personas se han acercado a recibir formación o a practicar en el uso de Internet u otras tecnologías, en más de los 2.700 ordenadores instalados en estos centros. Pero es que, con el ánimo de impulsar a la gente en formarse en las tecnologías de la información, desde SPRI diseñamos también en el 2003 un sistema pionero, que lo hemos llamado IT Chartela, que acredita los conocimientos personales en el uso de herramientas como pueden ser sistemas operativos, Internet, procesadores de textos, hojas de cálculo, etcétera, 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 y que estos conocimientos están siendo demandados cada vez más, no solamente en las ofertas públicas de empleo, sino también por el propio empresariado vasco. Pero no debemos olvidar un segundo estadio de toda esta actividad y esta evolución creciente de esos 17 años multiplicados por 5, esta velocidad de la tecnología. Hay muchos ciudadanos que ya están incorporados en el mercado de trabajo y continúan demandando formación y adaptación en el uso de estas tecnologías. Y por ello, desde SPRI continuamos diseñando nuevas iniciativas para que nuestras empresas sean más competitivas. Por eso, el Plan Euskadi en la Sociedad de la Información, denominado PESI 2010, Agenda Digital de Euskadi, es para nosotros muy importante. Y no quiero finalizar sin citar a Euskaltel, que es el alma mater de este evento, y evento para nosotros importantísimo, pionero, y también a la Diputación Foral de Vizcaya, a la CUCHA, y al resto de patrocinadores por mantener esta ilusión y este apoyo en este magnífico evento. Y, cómo no, el esfuerzo también de Sabino San Vicente, de Euskaltel y su equipo para lograr que algo que nadie más ha conseguido en Europa, reunir a 5.000 personas durante 4 días, que no se enfaden entre sí, y en torno a más de 4.000 ordenadores en un ejercicio ejemplar de convivencia para socializar y compartir conocimiento sobre las tecnologías de la información. Eskerrik asko, y yo les animaría a todos ustedes que se acerquen al BEC estos días y ver allí, y acercarse también por la noche y ver cómo todo el pabellón del BEC se está iluminado por esas luciérnagas tecnológicas. Eskerrik asko, muchas gracias. Si tienen cualquier pregunta, estaré encantado de contestar.
Bueno, damos paso a Maitane Leizaola, de la Diputación Foral de Vizcaya.
Egunon, eskerrik asko, Mikel, Sabino, Carlos eta Tomas. Bueno, gaurko ageraldia prestatzen enbilela, nunbait, informatikarekiko saletasuna pasio bilakatzen danean, hori dala Euskal Encounterra irakurri dut. Definizio esanguratsua eta originala iruditu jata, eta uste dut egia izan behar dela, zeo zer euki behar dau bere baitan ekintza honek 80. hamarkadan lagunarteko topaketan modun hasi eta gaur egun nazioarte mailako partia bilakatu daneko. Guk Bizkaiko Foru Aldunditik lagunarteko topaleku baino gehiago ikusten dugu Euskal Encounterrean. Gure ustez parti hau Bizkaiko gazteria teknologia barrietara eta jakipenaren abanguardiara hurbiltzeko ate zabal bata. 21. mendeko gazteriak teknologia berria bere izaeraren parte natural bat hau. Eta Euskal Encounterra bezalako topaguneek gizarteak orokorrean teknologia barriekiko daukasan zailtasuna desmitifikatzeko be balio dabe. Seguro que pocos imaginaban que lo que empezó siendo una fiesta, un encuentro de cuadrilla entre amigos, la Euskal Amiga Party, en el frontón de Urretxu, reuniendo a 36 personas con 25 PCs de aquella época en los primeros 90, se iba a convertir hoy en un encuentro de una peña de más de 5.700 personas y 4.100 ordenadores. El año pasado tuve la oportunidad de visitar por primera vez este encuentro, gracias a la invitación de Euskaltel y al honor de poder ser parte de esta mesa de patrocinadores, y la verdad es que me sorprendió porque yo era de los que pensaba que poca gracia podía tener encerrarse 4 días entre 4 paredes en un pabellón del BEC trasteando con un ordenador, y no entendía esa forma de relacionarse. Yo pensaba que los ordenadores de alguna manera servían para trabajar y pero que tenían el inconveniente o la dificultad de poder alejarnos de las relaciones personales. Gracias a Euskal Encounter descubrí que eso no es así, que en la party se hacen amigos, que se generan relaciones y que hay gente que está deseando todo el año que llegue la fecha de la party en Euskadi para volver a verse y volver a encontrarse. Y eso es lo que hace que la cita de este fin de semana en el BEC sea sencillamente genial. Euskal Encounter ayuda sin duda a desmitificar las dificultades de las nuevas tecnologías. Ayuda a que gente que, como yo, piensa que esto es una cosa de raros, se acerque a las tecnologías y le vea la ventaja. Favorece un acceso universal, sin discriminaciones, a las tecnologías de la información. Y esta es, entre otras tantas, una de las razones por las que la Diputación apoya, no solo económicamente, sino con presencia personal y física y con ese cariño que a veces se echa de menos por parte de las instituciones públicas. Precisamente esto no es un hecho aislado en la actuación de la Diputación Foral de Vizcaya. En las últimas décadas hemos hecho una apuesta decidida por fomentar el desarrollo tecnológico como medio para mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres de Vizcaya, también de sus jóvenes. Porque no se puede hablar de progreso técnico o científico si esos avances no contribuyen directamente al bienestar de la gente, de las personas. Ejemplos muy recientes, actuales, de esta apuesta tecnológica de la Diputación lo conforman el proyecto Bizkaitik, del cual habrán escuchado hablar estos días, presentado por el diputado general el pasado mes de junio, y el nuevo portal joven de la Diputación en el que estamos trabajando con la mayor de las ilusiones. Con este nuevo portal de Gazteria trabajamos en la creación de una herramienta vanguardista basada en las tecnologías de la comunicación de última generación. Queremos relacionarnos a dos, queremos pasar de la información a la comunicación, a escuchar y hacernos escuchar también. Hablamos de contar con una página web que se comunique con los jóvenes en su lenguaje. Ya está bien de ver a la administración lejos. Queremos entrar a formar parte de su mundo. Por otra parte, Bizkaitik nos permitirá, entre otras cosas, poner a disposición de los vizcaínos y de las vizcaínas un correo electrónico gratuito, bilingüe, sin publicidad y asociado a algo que para nosotros es algo más que un territorio histórico. Es el sentido de pertenencia, la palabra Vizcaya. El nombre de Vizcaya es algo muy propio de los vizcaínos y un orgullo poder tener un correo electrónico asociado a ese nombre. Nos permitirá también renovar los sistemas informáticos en la gestión municipal. Nos permitirá crear un portal web para tramitar cualquier gestión administrativa con la administración pública, a cualquier nivel. Y además nos permitirá la construcción de un centro tecnológico pionero a nivel mundial que desarrolle este innovador proyecto. Se trata...
Bueno, pues la rueda de prensa, por supuesto, que dio más de sí. Se hablaron de muchas cosas. Una lástima que no nos da tiempo a escuchar a Sabino San Vicente, el organizador. Pero bueno, sí que me gustaría destacar, porque estas declaraciones que acabamos de escuchar, pues me gustaron especialmente, ya que pues sí que han sacado cosas, cuestiones y opiniones que se tenían acerca de la Euskal Encounter, de los encuentros informáticos. Es decir, eso es de locos, eso es pues un encuentro totalmente que no va a ningún sitio, mucha gente se ha apartado, y que con el paso del tiempo, pues gracias a la comunicación y gracias pues al trabajo que están haciendo desde las organizaciones de todas las clases de parties, las pequeñas, las grandes, las medianas, todas ellas, pues se va quitando ese mito y se va viendo cómo las personas que acuden a las parties pues son personas que quieren y que tienen ganas de aprender, de conocer algo nuevo y desde luego y también de ofrecer el conocimiento, ¿no? De una forma gratuita, altruista y de una forma totalmente pues amigable. También me gustaría destacar la ausencia de incidentes. Es algo importante y muy bonito destacar, ¿no? Entre 5.000 personas da gusto que no pase nada, da gusto que la gente comparta y da gusto que no haya ni siquiera robos, ¿no? Fijaos que son materiales que valen mucho dinero, lo que vale el ordenador y todo lo que lleva a su alrededor, y que, bueno, pues podría ser muy tentador para el amigo de lo ajeno, ¿no? Pero sí que es algo que se repite y todas las personas que acuden por primera vez, pues siempre, de una forma u otra, cuando les pregunto ¿qué te ha parecido? Dice, pues es que me ha gustado muchísimo el ambiente, porque es un ambiente muy abierto, muy colaborador, muy a ayudar, ¿no? Que siempre pues la gente está, todo el mundo sonriente, está gente pues muy bien, que da igual de donde seas, que ahí estamos todos pues para pasarlo bien, y ese es el espíritu que reina en la Euskal Encounter. Yo la conozco desde la edición 3, con lo cual pues ya son muchos años allí dentro, y desde luego pues con la misma ilusión del primer día, desde luego eso sí que no está faltando. Pues ya tenéis algunos datos, de verdad, animaros, y si estáis dudando, animaros a daros una vuelta por la Euskal Encounter. Nosotros estamos en la sala de conferencias, podéis hacernos una visitita y desde luego pues que de alguna forma os podemos enseñar, os podemos mostrar, y vosotros y vosotras podéis ver con vuestros ojos en qué consiste este encuentro informático, que sin duda pues es uno de los más importantes de Europa. Así lo es, desde luego se nombra mucho más la campus, pero desde luego es muchísima más gente, y ya conozco a un montón de gente que valora mucho más positivamente la Euskal Encounter que la campus y que otros encuentros, precisamente por esa cercanía, por esa proximidad y por esa humanidad que desprende por los cuatro costados. Pues hasta aquí llega el espacio del ciberchoco de la Euskal Encounter. Nosotros continuamos y lo hacemos como siempre, enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición 312 de Enredando. Tan solo nos queda una para finalizar esta temporada, así que, bueno, pues ya quedan pocas oportunidades para poder escuchar secciones como la que vamos a comenzar ahora, F1 con Xavi Azumendi. Todas las semanas está aquí presente, y además hoy vamos a tener que haceros al finalizar un anuncio desde luego bastante importante. Xavi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, efectivamente, pues ya se acerca el veranito, los que no estén ya en veranito, y pues bueno, como siempre, pues nosotros cogemos unas mini vacaciones, y en este caso, pues bueno, aunque esté luego la oportunidad de estar enredando en la Euskal Encounter, que por cierto, este año se llama Euskaltel Euskal Encounter.
Que yo sepa, ¿no? Se llama Euskal Encounter igual, sí, no hay...
Igual, ¿no? No sé, no habían llegado a oídos de que... como que se había ampliado el nombre. Y nada, pues los que podéis estar allí, yo por desgracia no puedo estar, pero bueno, seguro que lo pasaréis muy bien. Además, pues con todo lo que se está organizando con respecto a Mortanauta y los oyentes, uh-huh. toda la parafernalia que hay, que va a ser un festín impresionante, ¿no?
Bueno, desde luego, para el sábado, este sábado 25, a partir de las 5 de la tarde, acceso libre, gratuito, podéis ver cómo hacemos una parte de Enredando. Simplemente tenéis que venir hasta el BEC, hasta el Bilbao Exhibition Center, y entrar en el atrio, el pasillo central del BEC, y ahí en una de las salas, en la sala de conferencias, ahí estaremos celebrando esta última edición, esta edición 313 de Enredando, con la que pondremos ya el punto y vacaciones, no es punto y final, es punto y vacaciones de Enredando, desde luego de una forma diferente, porque pues hablaremos un poquito de ese asunto, de los oyentes participarán, tendremos a Mortanauta, desde luego ya estamos haciendo las gestiones adecuadas para que se encuentre, porque va a tener lugar ese homenaje a Mortanauta que se habló en el foro, que parecía al principio un poquito broma, que parecía que era tal, pero finalmente sí que se va a celebrar ese día 25, así que os invitamos, si no lo tenéis en la agenda, que os deis una vuelta, si tenéis ocasión de poder pasaros por la sala de conferencias, pues en ese momento que os he dicho, y si queréis venir a comer, a hacer un pequeño almuerzo con todos nosotros, iremos ese mismo 25 de julio a las 2 de la tarde, nos juntaremos todos en la sala de conferencias, e iremos pues a comer un menú del día, algo así sencillo y económico, que la bolsa no está para muchos trotes, y bueno, pues pasaremos ese día, desde luego, pues con oyentes, algo que nos agrada muchísimo.
Y brindaréis con vino, ¿no?
Bueno, desde luego, ya te hemos contado el regalo de Tronchasepas. Además que bueno, le estamos mandando permanentemente saludos, estamos pues muy agradecidos, ¿no? Porque realmente, no sé, en honor a la verdad, es el primer regalo que recibimos realmente de oyentes, ¿no? El primer regalo. Igual me falla la memoria, igual hemos recibido algo y alguien me da en la cabeza y dice, Rafa, que hace años os mandamos, pero así que yo recuerdo, y desde luego tan voluminoso, pues es el primer regalo que nos hacen, y desde luego pues hace muchísima ilusión pues que haya tenido ese detalle y nos haya enviado pues unas cajitas de vino, que desde luego pues daremos buena cuenta, y que también pues tendremos un detalle, a ver si puede ser con los oyentes de este programa. Bueno, pues vamos a comenzar con el foro, vamos a comenzar con esas consultas, y hoy me parece que lo he dicho bien, porque han sido los y las oyentes de Enredando quienes van a participar en esta sección, ¿no?
Efectivamente, bueno, es que recasco Tronchasepas, porque al final, pues bueno, ya sé que hay diferentes lotes y uno es para el equipo de Euskadi Digital, o sea que nada, Rafa beberá todo el vino que tiene de nosotros, pero no pasa nada.
Que no, hombre, que yo voy a repartir, no os preocupéis.
Sí, ya sabemos cómo te la gastas, Rafa, ya sabemos cómo te la gastas. Y luego, ¿por qué te pones a hablar y no callas? Vale. Ya lo sabemos. Bien, pues nada, vamos con el foro de Enredando, y en este caso recordáis que Mortanauta nos hizo una consulta de pues un pendrive que lo tenía, que no sabía cómo, que lo tenía muerto, que no sabía cómo hacerlo para que sobreviviera otra vez, para que volviera, que no se lo reconocía en ningún lado, y nada, pues definitivamente nos comenta que ya lo ha destripado y que no ha encontrado ninguna solución, o sea que ha muerto ya el pendrive completamente, no sé si lo habrá enterrado o no, pero por lo menos pues con respecto a este pendrive y todos los intentos que han sido, pues no se han conseguido el efecto deseado, y nada, la verdad es que hoy en día los pendrives están muy asequibles económicamente. Hombre, siempre fastidia el tener ahí pues bueno un dispositivo que te funcionaba bien, de repente que te ha empezado a dar problemas, que no sabes por qué, y al final pues bueno, creo que comentaste tú, Rafa, en alguna ocasión también que de alguna manera todos estos dispositivos pues suelen tener una vida útil, ¿no? Que no sabemos en este caso tampoco cuánto tiempo tienen, ni digamos el uso que se le ha dado, si un uso excesivo, pues con accesos frecuentes, con muy voluminosos, y de alguna manera pues bueno, tenemos que ser conscientes de que pues bueno, de alguna manera todo tiene su vida útil, y en este caso pues bueno, hay cosas que duran más, cosas que duran menos, pero pues por lo menos sobre todo en este tipo de memorias que suelen ser entre comillas frágiles, ¿no? De alguna manera pues sí que se suelen estropear con no con asiduidad, pero bueno, sí que se conocen casos bastante frecuentes de que gente que pueda tener problemas pues tanto con discos duros como con pendrives, y por lo tanto pues bueno, hay que ser conscientes de que el coste en el que están hoy en día pues no es un coste abusivo, que se pueden encontrar fácilmente pues por unos precios entre comillas asequibles, y por lo tanto pues tampoco tenemos que preocuparnos mucho más, y bueno, saber que mientras lo estemos utilizando pues que no tendrá ningún problema, y que luego en algún momento pues puede fallar y morir, y sin más pues al final otra cosa mariposa.
Pues desde luego que sí, finalmente no hay nuevas noticias, ¿no? Mortano te ha dicho que nada, que no ha podido con él, ¿no?
Sí, no, efectivamente que lo ha abierto, que ha estado un poco trasteando, pero que nada, no ha podido solucionarlo, bueno. Y pasará una mejor vida, me imagino.
Pues entonces si lo ha abierto...
Mortanauta no, el pendrive, ¿eh?
El pendrive, no, Mortanauta desde luego, Sabine, y vas a quedar muy bien, ¿eh? Si dejas la frase así, menos mal que has hecho la corrección. Sí, de todas formas, si el pendrive está muerto, está ya que no hace nada, y lo ha abierto, evidentemente lo que le ha hecho es una autopsia, ¿no?
Sí, la verdad es que se puede definir como autopsia, pero normalmente en las autopsias se suele tener un certificado en el cual se dice, pues
el motivo
se certifica el motivo de la muerte. En este caso, no sé si habrá habido ese documento, pero en todo caso seguro que lo tendrá por ahí a buen recaudo, igual lo ha tirado a algún lado, pero tengamos en cuenta que hay que reciclar estos dispositivos, ¿eh? Eso también es verdad.
Bueno, pues ahí está esa experiencia. Yo sí que he tenido alguna experiencia negativa de algún pendrive, pero creo que el único pendrive, además casualidad que también es un Kingston, que se me ha estropeado, no fue porque fallara el dispositivo en sí, sino porque lo conecté a un ordenador que tenía un puerto USB que era asesino de pendrives. Pendrive que se enchufara ese puerto USB, pendrive que no volvía a la vida. Así que al final pues tuvieron que poner con celo, vamos, una forma muy 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 rudimentaria de poder proteger los USB de ese ordenador, decir, cuidado, si introduces algo aquí y no te pase nada, despídete.
Y creo no que venía en el manual de usuario, no venía nada de eso.
¿En torno a qué? ¿A tener precauciones de...?
No, en torno al puerto USB asesino.
Pues debe ser algún fallo en la placa base, no tengo ni idea. Yo, igual es algún fallo en la regulación, en vez de 5 voltios pues da algo más y los quema, pero vamos, que no fue el mío el único que se cargó, ¿eh? Así que, madre mía, qué problema. Y además, ¿cómo testeas, no? Porque tú ves un puerto USB y tienes un pendrive en la mano, pues dices, pues necesito los datos, pues lo enchufo. O sea, no vas a pensar, uy, ¿y si me lo mata? Pues hombre, se supone que no, pero ya he visto yo puertos USB que, vamos, que podrían ser de alguna película de miedo, directamente. Así que podían ponerle una señal. Así que al final se puso el celo, y cada vez que preguntaba a alguien, oye, ¿por qué no se puede enchufar nada en ese ordenador? Si quieres le quito el celo, si te animas, bueno, ya verás. Así que para valientes también había oportunidades. Bueno, pues vámonos a por la siguiente consulta.
Perfecto. Recordáis también que Alejandra 63 nos hizo una consulta de un portátil que se calentaba mucho. Pues le asesoramos en que quizás pues una base de refrigeración, o también la solución de poner 4 gomas de borrar para que respirara un poquito más el portátil.
Eso fue cosa de Mortanauta, ¿eh?
Efectivamente, sí, efectivamente. Y de alguna manera, pues uno más o menos parece que le iba, o que mejoró un poquito el rendimiento del ordenador con respecto al calor y a la disipación del calor. Y también una de las ideas que se le comentó era que probase quizás pues con alguna LCD de Ubuntu, ¿no? O de un GNU Linux, para ver si... pues era tema de drivers del sistema operativo, y en ese sentido pues que pudiera tener en cuenta que no fuese solo problema de hardware, sino que de alguna manera pues el software y los drivers pues tenían algo que ver. Pues nada, nos responde Alejandra 63 que efectivamente, que ahora pues bueno, en el foro justo que nos comenta que está escribiendo desde Firefox bajo Ubuntu, y que dice que le va muy bien, que le va como una seda, que está impresionada, que no se calienta nada, y que por lo tanto que se confirma el tema de los drivers bajo XP, que podría ser el problema de los drivers bajo XP, y que por lo tanto pues bueno, le comenta a Mortanauta que será uno de los responsables de que se quede con el pingüino, a ver si podrá estar con esa carga bajo sus hombros. O sea que estamos ya transfiriendo responsabilidades y todo. Bueno, en todo caso también comenta que ha escrito en el foro de HP para ver si le recomiendan algo, o para ver si le dan algún otro tipo de solución bajo XP. Pero de alguna manera pues mira, ya encontramos también otra otra razón por la que pasarse a GNU Linux, y es que bajo determinadas circunstancias en determinados portátiles, pues que el funcionamiento de los drivers parece que se comporta mejor bajo una distribución, en este caso Ubuntu, pero podría ser cualquiera GNU Linux, que bajo un sistema propietario como puede ser Microsoft o XP. O sea que ya tenemos otra razón, ¿no?
me estaba riendo porque yo iba a dar otro consejo, y es recomendarle a Alejandra que llame al soporte técnico de Microsoft. Y me río porque he estado yo en esa situación de tener que hacer una consulta a servicio técnico de Microsoft y he sido incapaz. Así que, pero no por voluntad, sino porque te dicen, a ver, dígame cuál es su código de usuario. Pues no tengo. Pues mire, lo único que tengo delante es el disco, o sea que le puedo dar la clave. Bueno, pues deme la clave, tenga, aquí tiene la clave. Pues no podemos certificar que usted es usuario, hombre. Pues ¿qué quiere que le haga? ¿Tengo el certificado de autenticidad delante mío? Pues ¿qué quiere que le cuente, no? Entonces, pues como me veo a la pobre Alejandra en la misma situación de tener que llamar a Microsoft y que no le resuelvan el asunto, no porque entren en materia, sino porque no llegan a comenzar, pues porque no pueden acreditar que es una usuaria, además seguro que tiene la pegatina debajo del portátil, que tiene absolutamente todo, bueno, pues que lo intenten, ¿no? Con esos datos me río por eso, porque vamos, el servicio de soporte de Microsoft, pues la verdad es que es muy 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 elocuente, ¿no? Que se preocupan, hombre, también es lógico, ¿no? Pero no sé, tienen el sistema de control de validación, ¿no? De usuarios registrados, y bueno, pues no sé, aparte de tener la pegatina original con todo el certificado, pues se supone que dando esos datos se tendría que poder acceder al soporte, pero no es así. No es así, lo he vivido yo en mis propias carnes, o sea que ya lo vemos. Y en fin, pues esto sí que es una cosa curiosa, ¿no? Pues que con GNU Linux no se caliente tanto el portátil. Pues está claro que será que le pide más al procesador y por ello se calienta más, ¿no? No hay otra explicación.
Sí, aquí, bueno, Mortanota comenta luego también que hay una leyenda que por cada GNU Linux nuevo que se instala en algún lugar le crecen las alas a un Mikkel. ¿O era que un pingüino mordía a un científico en la Antártida por intentar meterle cosas raras? No sé, la verdad es que es una reflexión un poco extraña de Mortanota. No sé si se ha bebido ya el vino que le ha dejado tronchas cepas, pero bueno.
Pues no sé yo, igual está ya celebrando Mortanauta ese homenaje que estamos comentando. Bueno, pues sí que es curioso, aunque debería haber alguna otra explicación y debería de dar alguna otra respuesta. Desde luego, pues Alejandra está en todo su derecho, ¿no? Ha adquirido un portátil, bien el fabricante o bien el que le ha facilitado el sistema operativo, pues tiene que responder o tendría que darle alguna respuesta y algún consejo. Pero bueno, y aparte que se supone, Xavi, que ese mismo portátil, pues habrá más usuarios en el planeta que tengan el mismo problema, con lo cual de una forma o de otra pues tendrán que llegar todas estas quejas a HP, o sea que si eso es de una forma pues masiva, alguna solución tendría que tomar HP, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que al final es más un problema quizás de canalización de los problemas de usuarios, ¿no? Y mira que hoy en día ya sí que están habituados los fabricantes pues a tener en sus páginas web sistemas de soportes, de foros, en los cuales pues preguntas frecuentes, pues que te puedas encontrar alguna situación más o menos parecida en la que te puedas encontrar tú para ver si puedes solucionar el problema. Pero bueno, quizás puede ser una combinación de quizás algún fallo de hardware, una combinación de algún fallo de driver, y pues eso que haga que Microsoft pues pueda funcionar mal, y que en GNU Linux pues quizás no hace un uso tan abusivo pues de alguna característica en concreto para que funcione mejor y dé un rendimiento mejor.
Pues hasta ahí llega esta edición de F1, la última consulta que es protagonista en este programa. Ya decimos que la semana que viene el programa será diferente, con lo cual pues no habrá sección F1. Y bueno, pues vamos a ir recordando antes de finalizar que esto llega gracias a la red de centros Caceta Gunea.
En www.cacetagunea.net.
Y el programa Enredando.
www.enredando.net.
Vamos a recordar las formas de participar. Aunque estemos de vacaciones, el correo electrónico, el foro y por supuesto también el buzón de voz estarán en funcionamiento. Lo recordamos: correo electrónico
f1@enredando.net,
el foro de Enredando
www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro de Enredando, el nuestro es el segundo, F1-consultas.
Y por último podéis participar también a través del buzón de voz de Enredando.
en el 94-483-3010.
Pues llegamos al momento del anuncio importante que decía al inicio de esta sección, y es que pues tenemos que comunicar a todos los oyentes de Enredando pues una noticia que es un poquito triste, y es que Xabi Azumendi, después de un montón de años de estar a cargo de la sección F1, pues nos deja, y a partir de septiembre pues no será su cálida voz y sus comentarios quienes estarán presentes, Xabi, así es.
Sí, efectivamente, pues bueno, hay otros planes en mi vida y por desgracia, pues bueno, llega un momento que tienes que decidir a qué dedicar el tiempo que tienes, y pues bueno, aparte de las cargas laborales y otra serie de cosas, pues bueno, he visto el momento en el que pues uno no podría dedicar todo el tiempo que me gustaría dedicarlo pues para seguir participando en el programa, y pues bueno, de ahí el hecho de tener que abandonar esta estupenda aventura. Y la verdad es que estoy muy agradecido pues durante todos estos años a la gente que nos ha escuchado, y sobre todo pues a Rafa y al programa, y pues bueno, a todos los colaboradores, ¿no? que es de agradecer un poco pues bueno todo el buen rollo que ha habido con los compañeros, y todo el buen ambiente y pues las risas que hemos echado, y pues en ese sentido agradecido a todo el mundo que ha estado colaborando, y de alguna manera pues bueno, esperamos que nos sigamos escuchando, ¿no? En algún momento del tiempo, y pues bueno, en alguna ocasión.
Por supuesto que sí, te traslado yo también en nombre de todos los componentes de Enredando el agradecimiento, porque Xabi, pues ya sabéis que su tarea no solo era leer esos mensajes y buscar los contenidos, sino que también pues en muchos casos tenía que buscar soluciones, navegar y tratar de buscar una respuesta a todas vuestras preguntas, que a lo largo y ancho de estos estaba haciendo yo memoria cuántos años llevabas en la sección. Me salen 5, pero pueden ser hasta más, ¿no, Xabi? ¿Recuerdas en qué año fue cuando comenzaste?
Ojo, pues la verdad es que yo también he estado intentando hacer memoria y yo también me había quedado un poco así, ¿no? No sé si entre 4 y 6, yo creo. No sé si...
Sí. Yo he dicho 5, pero yo creo que pueden ser hasta más tranquilamente, ¿eh? O sea que...
Sí. Sí, quizás podría ser 2003.
2003, con lo cual 6 años. Sí, perfectamente, puede ser. Sí. 6 años, que ya es tiempo. Sí, sí. En fin, pues nada, en septiembre será otra la voz que cubra esta sección F1, que desde luego pues no vamos a abandonar. Es muy interesante, desde luego que pensamos que es una buena forma de comunicación con todos vosotros y vosotras. Un servicio que en muchos casos seguro que ayuda, y que desde luego pues no vamos a dejar de lado y la vamos a abandonar. A ver, buscaremos una solución para poder continuar esta sección F1. Así que Xabi, pues un fuertísimo abrazo, que te vaya muy bien, y nada, pues que nos escuchamos en cualquier momento.
Perfecto, es que ricasco, Danoy. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos en la sintonía Euskadi Digital, y está con nosotros una flamencona, Miquel Carmona. Nunca mejor dicho, y esta rima.
Vaya forma de presentarme, y además en plena Euskal.
No. Vamos
a Rachaldeón Rafa, un saludo a todos los oyentes,
Vamos a explicarles este por qué le llamo la flamencona a Miquel Carmona. No porque rime, sino porque hoy no vais a adivinar lo que ha traído Miquel a los estudios de Euskadi Digital. No lo vais a imaginar.
No lo van a adivinar.
Es algo necesario en verano, cuando hace calor.
Tantas cosas son necesarias en verano, claro, cuando hace calor, ¿verdad? Es que eso, más pistas.
Alguien pensará que es una sombrilla, pero no es una sombrilla.
Casi, pero no.
No es una sombrilla. Tampoco es un aparato de aire acondicionado, porque te podría ser, ¿eh? Podrías haberlo traído ya que...
Bueno, no es un aparato de aire acondicionado,
pero es un aparato de aire acondicionado manual.
Manual.
Entonces, ustedes, mis queridísimos oyentes, podrán comprender el susto que me he dado yo cuando he mirado para allá y veo a una persona tapándose así la cara con el abanico y tal, y dice, adiós. Y entonces he dicho el nombre artístico de una cantante que empieza por Isabel. He dicho su apellido, ¿no? He dicho, anda, si tenemos aquí a la... Y no era... era Miquel Carmona. Pero Miquel,
ay.
¿Qué haces tú con un abanico?
Si hace calor, pues es lo indicado, además.
No, ¿tú no has visto a Locomía?
Pues, sí. Pues hombre, yo lo comía sí. Hasta que se acabó el plato.
Hasta que rebañé todo, ¿no?
Ah, hasta que ya el plato quedó vacío.
Claro, hace un montón de años no unos abanicos que llevaban esos, ¿eh?
Sí, esos
eran grandes.
Y unas pedazos de hombreras.
Lo que pasa que eso era parte del número artístico, ¿no?
Uh-huh. No era
cuestión de abanicarse, porque si tienen que abanicarse con eso, bueno, tendrán fresquito, pero van a acabar agotados de mover semejante mazo.
Sí, verdad. Con los brazos ahí tienen. Yo creo que iban al gimnasio para poder mover eso, porque madre mía.
Uh-huh. Uh-huh. Pues estamos en un programa muy importante, y sabes por qué es importante este programa, ¿no?
¿Por qué es importante este programa?
Porque es el último.
El último programa.
Antes de las vacaciones,
¿no? Hay
eso
otro.
Eso es.
Hay otro.
Ya, pero ¿no vas a estar?
No voy a estar.
Ah, bueno, vas a estar. Sí, sí, sí.
Estaré, pero no me iréis.
Espera. No, sí te oiremos. Sí te oiremos.
Bueno, no pienso hacer ningún ruido, porque no pienso comer alubias ni garbanzos.
Te oiremos. Bueno, sí, es que ya saben los oyentes de Euskadi Digital que este sábado, ¿no? A partir de las 5 de la tarde,
sí, sí.
Grabamos un trocito de Enredando, bueno, un trocito majo, así, que con cierta presencia,
sí,
¿no?
Como más de la mitad. Sí,
para que de ahora en 7 días, pues podéis escuchar, pues algunos oyentes que se dejen por ahí caer y un poquito, pues, un programa diferente.
Pero que se dejen caer despacito para que no se hagan daño.
Desde luego, Miquel.
Sí, sí, claro.
Hay colchonetas, ¿eh?
Hombre, bueno, sí, es verdad, hay muchas además.
Hay colchonetas. Lo que pasa es que con la altura que tiene el bec, pues me imagino que con una colchoneta no hacemos
mucho. No hacemos mucho, la verdad es que no.
Pero bueno.
Y además hay otras cosas que llevan aire por dentro.
Por cierto,
que ya comentamos en el programa pasado, pero que no vamos a incidir en ello.
¿Que llevan aire por dentro?
Sí, otras cosas que
es que estaba pensando.
Colchonetas.
Ah, sí. No, es que.
Nada, vamos a dejarlo.
¿Sabes qué estaba pensando? Que este año, pues han puesto, desde Euskaltel, han puesto en la Euskal un tobogán.
¿Un tobogán?
Un tobogán. Que mide 40 metros de largo y de alto, o al revés.
Me tengo que pasar por la parte de la Euskal, todavía no lo he visto.
Sí. Han puesto un tobogán. Entonces, bueno, yo quiero que nos tiremos por el tobogán.
Ay, qué susto me has dado.
Sí. Vamos, bueno, es que está bien, ¿no? O sea, aparte,
vienes
a la Euskal y te tiras, pero por el tobogán, claro, para luego no hacerte daño. Pero claro, hay que tener cuidado, que son 10 metros de alto.
Yo, la verdad es que voy a declinar, porque
yo creo
no...
que sí, ¿no? Porque 40 metros de largo y 10 de alto queda mejor,
no, pero
porque
además,
al revés.
No quiero estropear el tobogán y fastidiar al resto de los.
Uy, al revés, oye, el rey, ¿por qué no lo ponen al revés? Sería más emocionante. 40 metros de altura de caída y 10 metros de eso, con lo cual una pendiente, vamos, tienes que bajar en picado, vamos.
Sí, el problema es cuando llegas abajo, el frenazo.
Claro, sí.
Igual
sí,
te repartes la crisma, pero nada
yo,
más.
Yo creo que eso sería buena idea, darle la vuelta al tobogán y que fuera, pues eso, 10 metros de, fíjate, 10 metros de espacio. Para bajar 40, para bajas 40 metros en 10 metros, o sea, de cabeza.
En plan cohete, sí. Oye, por cierto, muy apropiado lo de en plan cohete, han sido las celebraciones, ¿no? Por el alunizaje famoso, el primer paso del hombre y en la luna, y que ya nos ha vuelto desde el año 72 o por ahí, que hay gente que dice que
69,
fue
todo... 69 fue la primera.
Fue la primera, luego... la última, 72, según tengo entendido, es lo que han comentado en los medios. Y bueno, que hay gente todavía que no se lo cree, que si fue un montaje, que si lo prepararon en un plató, bueno, ya sabes. Siempre ha habido muchas, también como lo de Roswell, las imágenes aquellas de que se vieron, de aquella, una especie de autopsia, algo así, que dijeron que también que era un montaje, que sí, en fin, hay muchas cosas que no se saben, misterios sin resolver y cosas por el estilo, que bueno, tampoco vamos a entrar aquí en ello porque esta no es la sección tampoco de ello, o sea que... Porque aunque parezca mentira, estamos en la sección de software libre, de programa Enredando... Software Libre Genuilinus, del programa Enredando.
La última.
La última de la temporada. Bueno, antes de las vacaciones, la temporada... Bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Quieres que empecemos?
Pues venga, adelante.
Podemos empezar. Bueno, tenemos correos electrónicos que han mandado al correo de la sección, sl@enredando.net, sl de Software Libre. Voy a comentar uno que no tiene mucho que ver con el Software Libre, en el que Larry, bueno, no suelo comentar este tipo de correos que no tienen que ver con software libre, pero bueno, este me ha hecho gracia y bueno, lo quiero comentar, ¿no? Me ha mandado un correo en el que me invita a que dice que ha creado un perfil en Facebook donde puede publicar fotos, vídeos, y me ha invitado a unirme a Facebook.
Bueno, pero bueno, Larry, vamos a Facebook, a Miquel Carmona, bueno...
Lo tiene complicado, más que nada, porque es que yo el tema de las redes sociales no lo termino de ver, no es una cosa que me llame mucho, no... No, es una cosa que, bueno, está bien, para que le guste, para que tenga tiempo sobre todo, pero vamos, a mí no me gusta demasiado. Y bueno, le he contestado y, bueno, como me has indicado también, le he dicho en el mensaje que le he contestado, en el que le has sugerido que se una al grupo Euskadi Digital en Facebook. O sea, lo que no sé es cómo tiene que hacer, porque yo Facebook es que no tengo ni idea.
No, eso es lo que decía yo, vamos, así me gusta, que recomiendas a la gente lo que tiene que hacer y no tienes ni idea, o sea.
Yo no lo sé, porque Facebook
espera,
es una cosa
estoy,
que no...
Me estoy conectando...
¿A Facebook?
Sí, para ver cuánta gente hay en el grupo de... Un momentito, que yo también sí, soy como sí, un poco novato, menos mal que he puesto el logotipo de Euskadi Digital como imagen del grupo, porque si no tardaría 10 años en encontrarlo.
Menos
a ver,
mal, sí, sí.
¿Dónde está grupos, perfil, inicio, amigos, bandeja de entrada? Madre mía, ¿dónde
yo,
está?
A mí lo de crearme perfiles no me gusta. No me gusta porque a mí me gustan las fotos de frente. De
ya,
perfil
ya está,
no...
Ya está, ya he encontrado los grupos. A ver, ¿dónde está? Aquí está, Euskadi Digital, sí, 65
miembros.
Sí, muchos. Y luego 3 miembros más, a ver, ¿qué hay? ¿Hay novedades?
65 y 3 más.
Sí, 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 8 de 65. Bueno, en total que hay 65 oyentes y personas interesadas en Euskadi Digital.
En Facebook. Pues está bien, oye, no está mal.
Sí.
Poco a poco.
John Vázquez, Gustavo López, Marmón Soriu, Miquel Aguirre Gaviria, Enrique Gómez, Mauricio Becerra, Lorena, Sergio Monge, Eneco, Ricardo Ibarra, Gorka Julio, Marta Sauca, Laborante Aberrante, hay de todo, ¿eh?
¿Vas a leerlos todos?
Jorge Cabanías, pues sí, Rubén Sánchez, sí, no me lo has preguntado, pero es así, David Juan Martiñena, Galder Segurola, Caceta Gune Euskadi, Gabriel Artillach, Rafa Larreina, Javier Lete, Uts Chopitea, Hola Siberri, María Salgado, Asier Gómez, Gratiniano López de Colombia, Pachi Villegas, Sigor Alcañiz, David Gonzalo, Vicente Boraita, Sabino San Vicente, Jacobo Ichaso, Amaya Mendicote, IMT, Ricardo López, Iñaki Grau, Paco Lozano, hombre, Paquintos, Pozuelo José, Maite Ugarte, Íñigo Sendino, José Adrián G de Argentina, José Adrián Gigoña. Vale, Sergio Peña, Asier Ares, Alfredo Soro, Rubén Gómez, Luis Palau, Osquia Vicente, Javier Aspiro, Zainoa Aldasoro, Andoni García Imaz, Josécho Sese, sigo, ya ves que hay bastantes, ¿no?
Sí, 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 ya veo ya.
Chimo Aparici, Iñaki García, Aineda Torrel, Benan Yona, John Alonso, Jorge Redondo, Keila Alejandra Santa Cana. De Venezuela, Hitor Fernández, Aldivia Euskadi América, Gratiniano, otro Gratiniano es de Colombia, Fernando Taran, Claudia Pulido y Sergio Parrilla. Hala, les he nombrado a todos.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias. Si alguien nos está oyendo y se quiere unir a Facebook, pues hay un grupo creado que se llama Euskadi Digital. Así, que en dos palabras, Euskadi Digital. Y que puede pues apuntarse a este grupo sin ningún problema, que lo busque, Euskadi Digital. Y bueno, pues encantados de estar ahí.
Y a Larry, por supuesto, pues que es el único oyente desde Madrid que escribe, según tengo entendido. Lo presentamos así en la primera vez, así que así se va a quedar ya. Y bueno, pues recomendarle pues que si anda por estas cosas de las redes sociales, pues que se puede unir al grupo Euskadi Digital en Facebook.
Bien, pues efectivamente, ¿cuántas cosas hay en Facebook? Yo no sé cómo todavía no...
No me animo, no.
No, te animas, ¿eh?
No.
No te animas.
De momento no... No me animo mucho, la verdad es que no. Es una cosa que no,
bueno,
no me llama mucho.
A ver,
la verdad.
Bueno, yo lo veo un poquito pues para encontrar gente y bueno, pues tener contacto, ¿no? con personas. Pero la verdad es que tampoco es que me desviva yo, ¿no? por Facebook. De hecho, pues hay veces que lo tengo un poquito abandonado, ¿no? Que me suelen decir, Rafa, que lo tienes hasta aquí un poquito dejado. Pero bueno,
es que el tema de las redes sociales, tienes que tener mucho tiempo libre para estar muy encima de tu perfil, por llamarlo de alguna manera, no lo llaman así, creo. Porque si no, pues enseguida se nota que no estás allí, no estás socializando mucho. Pero bueno, cada uno, pues si el que esté interesado y que es una forma de tenga tiempo y le guste, pues mira, adelante. Yo entiendo que es un poquito más pues para la gente más joven. Yo ya tengo unos añitos y claro, no estoy ya...
No, lo primero que tú no estás, tú estás para más trotes.
Para más trotes.
Y nada, si estás en la tercera o cuarta juventud, tú estás joven todavía.
En la tercera o cuarta edad, sí.
Y bueno, pues al final es una forma de, no sé... Hombre, vamos a ver, yo es que tampoco es que sea un fanático de las redes sociales de... Al principio pues lo entras con ilusión, empiezas a agregar amigos, empiezas a encontrar gente, anda, mira, si está este que no lo he visto desde el colegio. eso tiene su gracia y tiene su cosa y, oye, pues por lo menos es un momento dado estar en contacto y tal. Ahora bien, yo tampoco soy de los que me voy el fin de semana a yo que sé, a cualquier sitio y me pongo a hacer fotos, las subo a mi perfil, va. Eso no, tampoco es que sea ya el fanatismo ya.
Pues entonces supremo. No eres un usuario típico de red social, porque debe ser, según tengo entendido, lo típico eso, ¿no? Hacer las fotos, decir, me voy a ir a vacaciones, cuando vuelves, mira, aquí están las fotos de las vacaciones,
pero es
que tengo.
Se me hace, no sé.
Eso se me hace muy raro, pero bueno, cada uno, como quiera.
Sí, por eso te lo estaba comentando, que bueno, pues no sé, yo tampoco es que sea, como digo, muy fanático, pero bueno, lo veo interesante, ¿no? Así que, bueno, pues ahí está el tema Facebook, Miquel Carmona dando esos consejos de un usuario que totalmente inexperto.
Inexperto, no tengo ni idea de Facebook, ni sé ni cómo funciona. Bueno, pasamos al siguiente mensaje. Después de agradecer a Larry y de declinar su invitación para unirme a Facebook, pues pasamos al siguiente mensaje.
Larry, que te queremos ver en Facebook, ¿eh? Súmate al grupo de Sky Digital, ya has visto que hay un montón de gente.
Menos yo, a mí no me verás en el grupo porque yo me niego.
No os preocupéis, ya crearé yo el perfil de Miquel Carmona. Eso también está de moda en las redes sociales.
Sí, suplantación de identidad.
Suplantación,
¿no?
De identidad. Lo que
bueno,
pasa,
pues lo que pasa que lo digo públicamente: si aparece Miquel Carmona en Facebook, será Rafa que ha suplantado mi identidad.
O suplantarla. Bueno, eso es fácil.
Sí, muy sencillo, ¿verdad?
Sí, es una cosa además que está muy así, ¿no? Pues que si aparece, uy, me hago uno como Michael Jackson, seguro que tengo más amigos.
Yo creo que no vas a poder porque estará.
Estará Michael.
Alguien ya se lo ha ocurrido.
A mí me da la sensación de que está Michael Jackson 1, 2, 3, 49
y 95. Y 595, sí.
O sea, que habrá Michael Jackson ahí, bueno, a porrillo, pero no sé.
Sí.
Eso es un tema que se ha hablado en otras ocasiones y aunque no tiene nada que ver con software libre, sí que es curioso, ¿no? El que te crees un perfil con una identidad muchísimo más notoria tiene un claro objetivo, ¿no? De
conseguir que la llamar más la atención y
exactamente.
Que más gente se agrega a tu,
entonces, pues,
a
muchos,
tu grupo, a tu...
Muchos de no sé los de los famosos o personalidades implicadas pues les se sienten molestos, ¿no? O decir, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Que por qué este se me ha creado un perfil con mi nombre y con esto? Pero es así, ¿no? O sea, al final, pues no sé, hasta cierto punto, hombre, si hay un Rafa Martínez en Facebook y veis que está en el grupo Sky Digital, pues parece bastante claro quién es ese Rafa Martínez, ¿no? Así que a lo que voy es que siempre hay pues unas cuestiones claras. Está claro que los grandes nombres y esos nombres hiperconocidos, que puede haber quien los suplante, pues por supuesto. O sea, que eso está claro, ¿no? A mí todavía no me suplantan.
No te suplanta nadie, ¿no?
Eso sí, yo creo, me imagino que Rafa, si te pones a buscar en internet Rafa Martínez, tiene que haber, bueno,
Montones.
Porque, sí, no.
He buscado yo Miquel Carmona y he encontrado un tío que canta por ahí también, de un grupo, o sea que...
Sí, los hermanos Carmona. ¿Tú no cantas?
No, yo tampoco, yo canto poco. Yo no canto, ya te comenté ya, ni en la ducha, o sea que... Conmigo tienes difícil lo
de
la canción.
Oye, que yo busco por Carmona Méndez y he encontrado un árbitro de fútbol.
Sí, también.
¿En tus ratos, de...?
Sí, ya ves, cuando... No, además es que no sé, no has visto la foto que tengo puesta...
O sea, tú...
En el portal de Enredando.
Bien.
En la que sale un árbitro, o sea...
Está claro.
De ahí viene, sí.
De ahí viene, ¿no? O sea, que tú en tus ratos libres te dedicas a tocar el pito, ¿no?
A soplarlo para que suene.
¿Ah, sí?
No soy yo, ni mucho menos, ni es nadie de mi familia, además. Pues... Me han preguntado si es hermano o primo, nada.
Nada.
Nadie de mi familia, que
Miquel,
yo sepa.
Miquel no toca el pito.
Oye, hay mucha más gente que tiene mis apellidos y que yo no lo sabía, que a raíz de eso busqué y encontré un montón de gente que coincidía el primer y segundo apellido, además. O sea, que fíjate.
Alguien que sea Miquel Carmona Méndez no has conseguido todavía, ¿no?
No, sí, el primero no, el nombre
hay
no.
Hay que buscarlo. Hay que buscarlo, que en este mundo tiene que existir. ¿Cuántos millones de habitantes estamos en este planetilla? Un montón, ¿no? Sí, tiene que haber un Miquel Carmona Méndez por ahí. Bueno, algún día le buscaremos.
Algún día.
Si hace falta ir a Marte, ya me doy un paseito.
¿Para qué quieres buscar uno? ¿No te basta con tener uno aquí? ¿Ya quieres buscar a otro?
De recambio,
por si acaso.
Claro,
¿no?
De recambio.
Muy bien.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de software libre.
Tenemos una consulta, esto sí que es una consulta, dentro de un mensaje que te ha mandado Íñigo Sendino.
Bueno, quieres que lo intente, ¿no?
Sí, quiero que lo intentes y escuchemos parte relacionada con el software libre.
Tú vete enrollándote, que voy a ver si soy capaz de encontrar el mensaje de Íñigo Sendino que lo ha mandado para presente para el concurso de la Euskal.
Sí.
Por supuesto que tiene sus dos pases de día para estar en la Euskal Encounter.
Y hay una parte en la que es una pregunta para la sección y entonces, pues bueno, por eso la estamos comentando aquí. Aunque parezca mentira. Voy a comentar un poquito de qué va el mensaje mientras lo buscas.
Hola, soy Alfredo.
No, Alfredo no. ¿Vamos a probar? Vamos.
Soy Miquel, desde Basauri.
No, Miquel tampoco. No, un momentito, es lo que pasa por no tener preparado las cosas.
Hola, buenas tardes, soy Iñaki de Hugo.
Bueno, nada, tampoco. Vamos a ver ahora, solo queda uno.
Hola, buenas. Este sí. Es Vitoria y os llamaba para varias cuestiones. La primera, que a ver si podéis el programa sobre la Euskal y qué sería lo más llamativo para ver para alguien que va por primera vez.
Vamos a responder a esto. Y además, Miquel, me puedes, ya que te tienes aquí, eso. Alguien que va la primera vez, ¿qué hay que ver en la Euskal?
¿Qué hay que ver en la Euskal?
¿Alguna plaza así importante, alguna calle, algún monumento?
Bueno, pues en la Euskal se pueden ver muchas cosas. Yo lo que haría, si es la primera vez que voy, es impresionante, por ejemplo, ver, sobre todo, bueno, cuando ya llega una hora un poco intempestiva, un poco de noche.
Hacia las 10:30,
sí,
11 de la noche.
11 de la noche. Desde la parte superior de donde se entra y te identificas con tu pase, uh-huh. Pues al entrar, pues tienes una especie de terraza en el que en la parte inferior pues están todas las mesas con todos los ordenadores y con las pantallas encendidas. Una cosa muy bonita de ver.
No, pues imaginaos
que hay muchas fotos.
Imaginaos 4,000 y pico ordenadores, todos con el monitor encendido, pues imaginaos lo bonito que hace.
Sí, la verdad, uh-huh. Es que es una pasada, ¿no? Es una sensación.
Sí, ¿sabes cómo lo llamaron en la presentación, en la rueda de prensa?
No.
A esa imagen, las luciérnagas cibernéticas.
Muy bonito,
¿eh?
Muy bueno, hombre, muy poético.
Es muy bonito, además, efectivamente, las luciérnagas cibernéticas.
No sabía que la habían denominado así, pero me parece
muy adecuado.
Muy adecuado, sí. Y bueno, luego aparte de eso, en el programa de conferencias, pues puede haber alguna conferencia.
Así me gusta. Ahí está, barriendo para casa.
Hombre, claro, por supuesto. Y bueno, la ventaja es que además las conferencias son libres totalmente. Parece que están hablando de mi sección, pero no.
No, se presenta Windows 7, o sea que creo que no. Bien.
No son libres. Sí. Pero bueno, es curioso, ¿no? Se presenta Windows 7 y se puede ir libremente a oír hablar de él.
Tú siempre con lo tuyo.
Porque claro, no hace falta acreditarse ni nada por el estilo, o sea, porque está en la zona superior. En el pasillo central del atrio, se llama. Un pasillo.
Lo que pasa, yo también estoy de acuerdo contigo en explicar que es el pasillo central del BEC.
Sí,
o sea, hay pabellones a izquierda y derecha, pues el pasillo que va por medio, eso se llama atrio.
Se llama atrio.
Ese es el atrio. Lo digo porque la primera vez que me lo dije a mí en el atrio y me quedé así y dije, vale, muy bien.
¿Y dónde es?
Y me dicen, ¿pero qué es el pasillo del medio? Y digo, ¿y no lo pueden llamar el pasillo? O sea, es que
pues
vamos.
Pues por eso he dicho el pasillo del medio. Bueno, pues sin necesidad de entrar en el pabellón propiamente donde está toda la gente de los ordenadores, pues en una de las salas adjuntas, uh-huh. que hay por allí, pues estaremos allí, ¿no? Uh-huh. Yo estaré lo que pueda, Rafa sobre todo, uh-huh. pues con las conferencias, o diferentes conferencias, y el programa de conferencias que ya está publicado, uh-huh. tanto en la web de la Euskal como en los foros de este programa, de Enredando.
Uh-huh. Bien.
Y aparte de eso, para ver también, a mí me suele gustar ver, darme una vuelta por las esquinas de lo que es la Euskal, dentro de donde están los ordenadores, esquinas. Suele haber una feria de cosas de informática,
Bexitec.
Con Modding, sí, el Bexitec, uh-huh. eso no me salía el nombre ahora. Suele haber también talleres de modding, para tunear tu ordenador y ponerlo, no sé si dice tunear, bueno, tunear se hace en los coches, ponerlo, personalizarlo, y pues se oye mucho ruido de Dremel, bueno. por ahí y de taladro.
Vamos a ver, Íñigo, vete con calma, vete con tiempo,
sí.
y tranquilamente te ves todo el pabellón. O sea, ¿qué es lo más interesante? Pues lo que te ha comentado Miquel de las noches, es bonito, las conferencias es un apartado más, uh-huh. pero realmente dentro del pabellón hay muchísimas cosas,
sí.
de juegos, de competiciones, la zona de juegos profesional,
Gengune también,
la Gengune está. Uh-huh. está también la zona que monta Urchi de los mainframes, estos ordenadores de los años 80 tan grandotes, pues uh-huh. hay una exposición bonita,
sí,
que además se puede visitar,
dan una serie de servicios a la propia Euskal también, está
eso
funcionando,
es.
Vamos.
Hay una marca muy conocida de pizzas, que el secreto está en la masa y que también estaba presente, pero eso, la
sí,
verdad es que lo que muestran ya se conoce.
Vamos, yo no lo de una manera como contenido tecnológico, pero bueno, oye.
Ahí están.
Ahí están.
También está detrás del escenario en la cafetería. Sí, lo digo porque esto es una cuestión que a muchas personas que llegan a la primera vez dicen, bueno, ¿y aquí y, para y tomar,
si
algo?
Tomar algo?
Allí tienes. ¿Cómo que allí? ¿Pero qué me tengo que hacer? ¿Meterme por dentro de la pantalla? No, pues, es una tela negra, la abres y bueno, la abres por donde se abre. O sea, no tienes que ir con unas tijeras y abrirla.
Ni un cúter ni nada por eso.
Hay
un huequecito ya preparado para ir a la zona de la cafetería y en la parte, no sé si es donde lo pondrán este año, pero...
derecha, sí, los microondas.
Sí, los microondas también.
También, para que te puedas calentar la comida.
Interesante para poder calentarse algo de comer.
Alguno lo calienta más de la cuenta y se le quema la pizza, pero bueno, eso es lo habitual.
Bueno, oye, hay que tener cuidado.
Sí.
Y luego también hay máquinas de bebidas por todo el pabellón, pero bueno,
y luego,
para que no quiera ir a cafetería.
Lo interesante, ya por contestar a Iñigo, pues es darte una vuelta.
Ah, y Retro Euskal también está.
La Retro Euskal también está.
También, sí,
va a haber también algunos stands. Uh-huh. ¿Qué más cosas? La máquina de bailar, bueno, yo la llamo así, pero bueno, una zona de consolas también.
Hay
muchísimas cosas y realmente luego también si te paseas entre todos los ordenadores pues puedes ver pues cosas muy artísticas, muy bonitas, puedes hablar con la gente, o sea que al final pues es una cosa interesante. Ya te digo, Íñigo, vete con tiempo, vete, pues, no sé, para llegar aquí, no sé, a las 10 de la mañana o así. Quédate a comer o te coges un bocadillo, te puedes comprar un bocadillo allí, hay platos de pasta también para comer, o sea que la comida está servida si tú quieres. Si te quieres llevar un bocata también puedes comerlo en la zona habilitada para ello. Y bueno, pues no sé, es una forma distinta de pasar un día y muy interesante, ¿no?
Sí, además hay gente que lleva cosas muy curiosas, muy interesantes,
y luego,
pantallas muy grandes, incluso hay gente que lleva cosas de robots, como un compañero nuestro también, que ha estado por aquí en más de una ocasión.
Sí, Jim Schaefer.
Jim Schaefer, que anda muy metido con la robótica, que lleva unas cosas muy interesantes que a mí me llaman mucho la atención.
Y luego, fuera de todo lo que es el pabellón, estamos nosotros. La sala de conferencia nos han sacado fuera porque ya somos peligrosos.
Sí, eso es que no nos dejaban entrar dentro porque
Algunos nos han preguntado: ¿y por qué estáis fuera? ¿Cómo no estáis dentro? Pues porque ha habido años que hemos estado dentro y del follón y del propio ruido. Es que 4.000 y pico ordenadores, 6.000 personas, quieras que no.
La megafonía.
Exacto, nos abrazaban. Y claro, una conferencia pues requiere un poco de silencio y un poco para poder estar atento a lo que el ponente cuenta, ¿no?
Efectivamente.
Y estar dentro del pabellón, pues hemos estado en un par de ocasiones y pedimos que por favor pues tratar de buscar una solución, y se encontró una sala. Para mí, desde mi punto de vista, es estupendo porque tenemos muy buenas condiciones, es una sala muy agradable para hacer conferencias y yo creo que se ha mejorado mucho, y sobre todo esa posibilidad de que cualquiera que ahora bueno se esté escuchando y que diga pues me voy a dar una vuelta por el BEC a ver
qué
es lo que hay.
El que vaya a la conferencia que se lleve el abanico.
Es verdad que me he acordado que el aire acondicionado lo ponen muy fuerte, sí, con abanico y botella de agua, porque vamos, funciona que te quedas ahí congelado ya. Sí, muy intenso, sí. Pero bueno, que...
Oye, yo lo aviso, por si acaso, que a mí me ha pasado.
Entonces, pues esos son los consejos. O sea, simplemente pues disfrutar y ir con los ojos bien abiertos y te vas a dejar muchos detalles, todo.
No da tiempo a verlo, ni estando allí todos los días.
Exactamente,
metido,
o sea
que...
siempre, luego el último día, uy, si esto no lo había visto. O sea, a mí me han pasado anécdotas muy buenas del último día, de darme cuenta que me faltaban cosas por ver. Pero bueno, que es lo que tiene, pero de verdad, pues eso, que lo disfrutes y que otro año, pues igual te animas y dices, pues mira, este año me voy con el ordenador. Me cojo un puesto y me voy a pasar los días allí o voy a hacer otra forma. Pues eso es como poco a poco pues todos pues hemos ido convenciendo. Miquel, vas a estar dispuesto tú este año, vas a estar
intentaré estar lo más que pueda. Tengo algunos problemas familiares que
bueno,
me impiden estar todo lo que me gustaría.
No te preocupes, tú puedes dejar el ordenador en mis manos y ya me encargaré yo de cuidarte, y además como sé que tienes puesto, pues si te tienes que ir, no te preocupes, tranquilamente, ya te ocupo yo el sitio, vamos.
Ocupas mi puesto.
Así que si alguien busca entre los asistentes a Miquel Carmona, pues que
igual
sepa,
encuentra a Rafa Martínez.
Exactamente, que no que vaya al puesto y dice, pues este es mi Carmona, así es Rafa, pero bueno, ¿qué pasa? Nada, pues nada, que aquí nada, compartimos asientos y pasamos.
Sí, compartimos muchas
bueno, vamos,
cosas.
Bueno, vamos a seguir escuchando la consulta de Íñigo, que vámonos ya resumiendo, pues eso, que hay muchas cosas que ver y que tampoco es que sea una... Esto no es como quien visita una ciudad, de que tienes que ver la Gran Vía, la Plaza de Toros y el no sé qué.
Sí, hay una vía grande también en medio,
también
un
hay
pasillo
una,
grande.
Exacto, pero bueno, que al final...
Yo lo llamaría Gran Vía, sí.
Venga, vamos a seguir escuchando a Íñigo.
Software libre. Quisiera preguntar a ver si las librerías de iTunes para Windows se podrían importar en, por ejemplo, Songbird para y que quedasen bien. Y por último, enviar
No.
un saludo a todos los oyentes de Enredando.
Bueno, sí, ya nos lo contarás. Y digo, bueno, hasta ahí, porque tengo el mensaje un poquito así, un poco bruto, y me parece que como sea un poco más, le oímos el número de teléfono y todo.
En bruto, no, mejor no. Ya,
vamos a dejarlo.
Ha preguntado sobre un software que se llama Songbird.
Songbird. Song de canción y bird de pájaro.
De pájaro, sí.
Songbird.
Bueno, pues el Songbird, sí. Y dice que si se puede utilizar para hacerlo funcionar con iTunes, la biblioteca, las librerías de iTunes, uh-huh. Y que quede todo bien, ¿no? Bueno, pues me alegro mucho que me hagas esa pregunta.
Dos puntos, porque yo, vamos, cuando vi la consulta dije, bueno, Miquel Carmona, te toca currar porque, vamos, me ha dicho dos palabras y iTunes, pues hasta ahí sí llego, pero me estás poniendo en un entorno GNU Linux con iTunes, que es para Windows, y las librerías, bueno, al final que me he hecho un lío que al final he dicho, Miquel, ¿pero tú has entendido la consulta? Y me dice, sí, es facilísimo. Y digo, bueno, estupendo, mira, sí, yo también aprendo.
Pues bueno, sí, es bastante fácil porque lo han puesto muy fácil. Porque Songbird, ¿no? A decirte, ver que cada vez que digo Songbird me miras con unos ojos que vamos, que no sé yo.
Poco cariñosos,
sí,
¿no?
Sí, poco cariñosos, bastante amenazantes. Así que vamos a hablar de Songbird un poco. Es un software que yo no conocía, uh-huh. Y que me he instalado y me ha parecido muy majo, muy, sí, muy
¿para
interesante.
Qué sirve?
¿Para qué sirve? Pues para organizar nuestra biblioteca de contenidos multimedia.
¿En qué funciona? ¿Windows, GNU Linux?
Windows, GNU Linux y Mac.
Ajá.
Para los tres sistemas está disponible. Vamos a buscar un poco de información por aquí. ¿Qué iba a comentar yo? Así, es un reproductor multimedia. Curiosamente está basado en la plataforma de Mozilla, en el sistema Azure, que es el que utiliza Firefox, por ejemplo. Por lo cual, pues dispone de versiones para GNU Linux, para Mac OS y para Windows. Y está desarrollada por un grupo llamado Pioneros de lo Inevitable.
Uh-huh.
Una cosa muy curiosa, el nombre del grupo. Una novedad es que hace poco han sacado la primera versión ya definitiva y ahora ya hay una versión 1.2.0. La página web, vamos a comentar la página web para descargárselo. www.songbird.es SONGBIRD.ES Uh-huh. La página tiene dominios para varios idiomas. Perdón, viene con el dominio S, pero también viene en inglés, en francés y también en italiano, para poder cambiar el idioma. Se trata pues eso de la diferencia que tiene pues con, por ejemplo, podemos tener a otro reproductor como puede ser el iTunes de Apple, un software que yo no conozco porque yo no utilizo iTunes, por ejemplo, pues es que no es el único pues que no tiene restricciones de tipo DRM. Se puede buscar, escuchar y también bajar música y vídeos desde todas las alternativas que ofrece internet, y es una buena forma de escuchar lo que queremos sin tener que rellenar nuestro disco duro, pues eso, buscando lo que busquemos. Casi siempre lo encontraremos, ¿no? Pues tiene traducción a varios idiomas. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es que está disponible para 70 idiomas, según he encontrado por aquí la información, para 70 idiomas, con lo cual pues es una cosa bastante interesante. Tiene buscadores web integrados, Google, Yahoo, enlaces directos a tiendas de música online y servicios de podcast, servicios de radio. Te permite crear y guardar mezclas personalizadas o descargas mediante la web. Es un proyecto abierto a plugins y extensiones. Es muy interesante porque tiene también el sistema de extensiones, como puede tener, por ejemplo, Thunderbird o Mozilla Firefox. Y bueno, tiene un completo control de reproducción. Hemos comentado ya que está disponible para estas tres plataformas: Windows, Mac y GNU Linux. Y tiene funciones para importar y crear CDs. Y una librería y resto de funciones propias de cualquier reproductor avanzado y muchas cosas más.
Uh-huh.
En la página tiene la posibilidad de descargárselo. Lo que pasa es que la descarga que he encontrado yo para GNU Linux viene con un tipo para un tipo de procesador i686, que yo creo que se refiere a un procesador de nombre Nucleo, y luego habla también de versión de 64 bits. Pero bueno, viene para compilarlo en el sistema. Yo he encontrado aparte una página donde puedes descargarte un paquete DEP preparado especialmente para funcionar en Ubuntu, que me ha ido muy bien, por cierto, lo he instalado en un Ubuntu sin ningún problema. La página está en un dominio que se llama www.getdev.net, o sea, getdev.net, y bueno, buscando ahí por Songbird, SONGBILATINARD, pues puedes encontrar para las últimas distribuciones de Ubuntu, las últimas versiones de Ubuntu, pues la 9.04, que es la última, está en la versión 1.2 disponible tanto para la versión de 32-bit como la de 64-bit. Para la versión anterior está, hay una versión 1.12, y curiosamente para la anterior a esa, que sería la 8.04, también está la 1.2. Pero bueno, es simplemente un paquete de que te descargas, lo instalas en tu equipo, sin tener que compilar nada ni hacer nada de eso, puedes hacerlo funcionar sin ningún problema. El tema de la información de licencias. Resulta que este software tiene código de diferentes programas que existen dentro de Internet. Pues viene con una parte de código de Firefox, viene con una parte de código del VLC, del VideoLAN, un reproductor multimedia. Entonces, pues su licencia es una mezcla un poco de las licencias que tiene todo ese código. O sea, viene una parte del código con licencia GPL, otra parte con la licencia LGPL, otra parte con la licencia Mozilla, con la licencia propia de Mozilla, de la Fundación Mozilla. Y bueno, viene con varias licencias mezcladas, todas ellas licencias libres, pero no es que todo el programa esté hecho con una única licencia, por ejemplo, como puede ser la GPL. Yo me lo he instalado, la verdad es que muy fácilmente. En la primera ejecución te arranca un asistente para que lo configures y te pregunta dónde tienes pues tu música, en el directorio que tengas tu música, y te la incluye dentro de la aplicación. Y bueno, para el interés de nuestro oyente, pues Íñigo, Íñigo Sandino, pues vamos a explicar la manera en la que puede importar su biblioteca, su librería, su biblioteca de iTunes dentro de este software de Songbird. Pues tenemos que ir a la opción herramientas una vez que tengamos instalado, porque por supuesto está en castellano, en la instalación nos pregunta el idioma y uno de ellos pues por supuesto es el castellano. Y hay varios, incluso hay varios el castellano de varios países de Latinoamérica también disponible, pero bueno, en nuestro caso pues elegíamos el nuestro, el que nos interese, y nos vamos a herramientas. En herramientas vamos a opciones, y en opciones tenemos a la izquierda seleccionar entre una lista de diferentes opciones el importador de medios. Pulsamos en importador de medios y tenemos dos pestañas, que es importar, exportar de iTunes o vigilar carpetas. Yo en principio la de vigilar carpetas no la he tocado, pero en importar, exportar iTunes tenemos su ruta de la biblioteca musical de iTunes, y abajo nos pone un texto, bueno, un campo para poder escribir ahí, y pone archivo de biblioteca y un botoncito de buscar. Al dar al botoncito de buscar nos va a abrir un explorador de archivos en el que nos tendremos que navegar por todo nuestro sistema, pues buscando la carpeta o el directorio donde tengamos nuestra biblioteca, nuestra librería de música de iTunes. Digo, iTunes es iTunes. Y luego, una vez que lo hayamos seleccionado, aparecerá escrito el nombre de la ruta dentro de ese campo de texto, y tendremos otro botoncito que es importar biblioteca. Y entonces ahí en ese momento pues se producirá pues esto que comento, que es el incluir esa biblioteca de iTunes dentro de esta aplicación. Hay una serie de opciones también de importación, exportación, que está más abajo en esta misma pantalla de preferencias, en la que nos indica importar pistas desde iTunes, y pone debajo de, al marcarla, se ilumina también la opción ligada a ella, que sería importar listas de reproducción, que también podemos marcarlas. Tenemos también la posibilidad de exportar pistas a iTunes, y entonces tenemos la posibilidad al pulsar en esta opción, que es un check-in de estos, una marquita de estas de un cuadrito que al pulsar se le queda marcado. Tenemos la posibilidad luego dentro de esta opción de exportar listas de reproducción o exportar listas de reproducción inteligentes, que no sé qué diferencia habrá, porque por lo visto las otras listas de reproducción deben ser tontas, porque unas son inteligentes. Y luego también tenemos la posibilidad de cambiar estas opciones, que sería mostrar notificaciones al completar la importación-exportación. Eso lo podemos marcar o no. Si queremos que nos muestren las notificaciones, pues lo marcamos; que no, pues lo dejamos sin marcar. Y bueno, y esta sería la posibilidad de... Yo le recomiendo pues que pruebe esta aplicación, intente pues importar su librería o biblioteca de iTunes con este software, con Songbird. Uh-huh. Y bueno, y si le va bien, pues le confío que bueno, que yo espero que le vaya bien. Confío que todo le funcione bien. Uh-huh. Porque yo la verdad es que tampoco he podido probarlo, porque no tengo ninguna librería ni biblioteca de iTunes para poder importar. Pero uh-huh. La opción viene incluida en el software y es esta. La versión es una versión ya definitiva, es una versión 1. Ya tenemos posibilidad de 1.1, 1.2, dependiendo de la distribución que utilicemos. Y yo se lo recomiendo, pues descargárselo de esta página de getdev.net, que ya viene el paquete Debian ya precompilado y preparado para funcionar con todas las dependencias resueltas. Le va a funcionar sin ningún problema y se le va a instalar sin ningún problema, en lugar de andar compilando lo que siempre igual necesita alguna cosa al descargárselo o tal. Si es que está utilizando GNU/Linux, estamos hablando. Si podemos utilizar otros sistemas como Windows o Mac, que también está disponible para ellos, pues directamente de la página web del proyecto, que la hemos dicho, pero la volvemos a repetir otra vez. La página es... A ver si la encuentro ahora, porque ahora no la encuentro. Ahora no la encuentro. A ver,
bueno,
si
es que Internet tiene muchas páginas.
Tiene,
vamos,
muchas páginas.
Me imagino que te costará.
www.songbird.es. Aquí, ya la encontré otra vez. songbird.es. Y ahí puede directamente, tiene un icono de descarga Songbird, y ahí le da y le aparece para los diferentes sistemas. Ya comento que yo el apartado de Linux, que marca aquí como Linux, no lo he descargado porque es un fichero tarjeteta que estará comprimido ahí el fuente para compilarlo. Uh-huh. Y entonces, pero sin embargo sí tiene la opción de descargarlo para Windows, XP o Vista, puede, según está marcado aquí en la página, y para Mac también tiene la posibilidad de para descargarlo para Mac en su versión Intel. Estamos hablando en los Mac nuevos que llevan el procesador de Intel ya. Para los Mac antiguos no viene disponible en principio en esta página de descarga. Quizás porque, bueno, el software libre, el código fuente está disponible, es posible que algún otro usuario de Mac de un ordenador, pues que no lleve esto. Antes de los de Intel le llevaban PowerPC, tengo entendido, los Mac, ¿no? Pues es posible que lo hayan compilado para este tipo de procesador y que exista por ahí, pero no son páginas oficiales, en principio. Y bueno, y es lo que tenía que comentar sobre esta aplicación. La verdad es que tiene una pinta muy buena, habla muy bien de ella en varias páginas. Y bueno, yo le recomiendo que la pruebe y que nos comente a ver su opinión también. Yo estoy encantado de recibir mensajes sin ningún problema y bueno, que nos dé su opinión y me diga, pues mira, me ha parecido una maravilla o me ha parecido una porquería, no me ha gustado nada. Vale. Uh-huh. Opiniones, pues bueno, es lo que... Y a mí me ayudará bastante porque yo tampoco soy... me refiero, por ejemplo, en cuanto a la opción de importar la biblioteca de iTunes, pues bueno, es una cosa que viene incluida. Creo que también tiene la posibilidad de... He leído por algún sitio que haya algún plugin también que permite hacer esa opción, con lo cual, si por lo que sea la opción de que viene por defecto dentro de la propia aplicación no le va todo lo bien que quiere, pues puede intentar buscarse un plugin, que además es muy fácil de buscar los plugins. Tiene la opción en el propio programa de buscar buscar descargas de complementos, les llaman así, complementos. Y bueno, abre un navegador incluido dentro del propio programa, y que es muy parecido al Firefox porque está basado en un código parecido, está cogido del código del propio Firefox una parte, o el propio motor, y entonces pues puede buscar por ahí entre los enlaces que le presenta, y yo creo que podrá encontrar, porque he encontrado alguna página que hablan de uno de los complementos que está diseñado para eso precisamente también. O sea que bueno, si no le funciona bien de una manera, pues puede probar de la otra, yo creo que sin problemas.
Uh-huh. Bueno, pues ahí están todos los datos, Íñigo, espero que haya acertado con todos los datos que nos ha ofrecido.
Espero que sí.
Miquel Carmona, bueno, pues muchísimas gracias. Uh-huh. Pues nada, que pensar que Miquel Carmona era aquel que le teníamos que soltar la lengua porque la tenía pegada con pegamento y últimamente pues está haciendo unas secciones de software libre que os quejaréis, ¿eh? Os quejaréis.
un poco alargadas, demasiado alargadas igual para algunos.
Hombre.
Igual, a ver si se calla ya, que ya hablaba ya mucho.
Pues vamos a ir ya cerrando esta sección, también el programa, como siempre, recordando que llega...
Sí, tú tienes que ir a las conferencias, yo tengo que ir a mi puesto, o sea que...
Que llegan gracias al GLUB, la Asociación Vizcaya GNU/Linux.
Está en la dirección www.glv.b y latina z, glub.biz.
Y nada más.
No decimos nada más.
Y nada más.
Las formas de contacto. Y
no, las formas de contacto, he de advertir que si alguien nos manda un mensaje o participa en el foro, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a echar la persiana? Porque
No, el foro puede ser.
Sí, hombre, nada, lo cerramos, hombre, en agosto, ¿qué vamos a hacer?
No, nada, que va. Hombre.
Además, mira, le echamos la persiana y ponemos una nota escrito manuscrita que ponga cerrado por vacaciones. Y ya está.
No se puede quedar abierto, deja a los oyentes que puedan interactuar entre sí.
Nada, el foro vamos a convertirlo en una persiana de estas así de tienda y que ponga un cartel manuscrito que ponga cerrado por vacaciones.
Ya lo hablaremos con los oyentes el sábado, que yo creo que no va a estar de acuerdo contigo.
A poder ser con alguna falta de ortografía para que quede más realista. Bueno, volvamos a ir recordando las formas de participación. Si en este caso no responden de forma inmediata, comprended que Miquel Carmona también tiene que dormir, que también tiene que...
No me hables de mona, que yo tengo por ahí un mensaje tuyo de mono.
Bueno.
O sea que vamos aquí a andar con cuidado.
El correo electrónico.
La dirección es sl@enredando.net, sl de software libre.
El foro cerrado por vacaciones.
El foro está en el portal de Enredando. Aunque esté cerrado por vacaciones, en el menú principal que está a la izquierda vamos a la tercera opción, que es foro Enredando. Y el foro está en tercer lugar y se llama software libre. GNU Linux cerrado por vacaciones.
Sí, software libre. Y GNU Linux, eso. Y por último, el buzón de voz que también va a estar respondiendo y que ahora los oyentes pues nos han estado mandando mensajes como el que acabamos de escuchar.
Y hay que llamar al 94-483-3010.
Siempre disponible el estaba pensando yo que no nos ponemos de vacaciones si no cerramos el foro, a ver que tenemos que estar ahí pendientes. Si
tenemos que estar pendientes.
No, vamos a echarle a la persona.
Bueno, de todas formas ya los mensajes del buzón, ya a estas alturas yo creo que ya el que venga pidiendo pase es, como no se deprisa,
que ya, un poco difícil. Se los vamos a dar caducados.
Ya, desde el jueves ya, o el sábado, fíjate si está escuchándolo el sábado.
Pues fíjate, ya casi pues una jornada y pico de que nos queda el Euskal.
Si nos está escuchando el sábado, seguramente estaremos camino de buscar algún sitio donde comer.
Pues, ¿es verdad?
Sí, vamos.
¿Es verdad?
Porque tenemos un...
A ver qué tal nos va con los oyentes.
A ver qué tal nos va con
bueno,
los oyentes.
Bueno, pues la semana que viene, ya lo hemos anunciado, no habrá sección de software libre. A Miquel Carmona le mandamos de vacaciones, pero le escucharemos en ese programa hecho desde...
No me pienso poner minifalda, me niego.
No, pues es verdad, si es que necesitamos una azafata, o sea que nada.
Me niego a ponerme minifalda.
Tú no sabes cómo me ha costado encontrar tu talla.
Sí, por eso, vamos a hacer una carpa con la minifalda mía.
Es que, hombre, a ver si comes un poco más, que estás todo escualido, hombre.
Pues nada, los huesos.
Miquel Carmona, pues como suelo decir, nos vemos en la Euskal.
Hasta la próxima.
Pues así finalizamos muy rápidamente, hasta dentro de 7 días. ¡Agur!